Your attention, please. Your attention, please. Attention, please.
And now the moment we've been waiting for is here.
Hablemos ahora de historias de
cronopios.
En el aire, así, personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, que es muy cómicos, muy divertidos, y muy amigos, y muy amigos.
Que andaban por ahí,
circulaban, y muy amigos, y muy amigos.
Los cronopios infames.
Nunca son completamente seres humanos.
El cine está inevitablemente presente en nuestras vidas. Probablemente todos tengamos un recuerdo, alguna inspiración o una emoción ligada a la magia que producen los fotogramas en movimiento. Existen joyas resguardadas en el rincón más preciado del desván de nuestros afectos. Historias de mundos imposibles, de viajes impensables, de realidades cotidianas o de intimidades apasionantes. Sostenemos un diálogo con cada una de ellas y seguro que algo más. Hoy nos hemos reunido para dar vida a un especial que pretendemos editar año con año, en el que conversaremos sobre películas que nos gustan. Así que preparen el mejor asiento que tengan disponible, porque estamos a punto de hacer comunión con el espectador que llevamos dentro en este programa dedicado al cine. Cronopios, hora del podcast. El elenco de esta obra está integrado por Álvaro San.
¿Qué onda, René?
Alejandro.
Hola, René.
Brian.
Soy José Antonio Emid.
Y Carisa.
Alu.
A mí se me conoce como René Lalu y es un placer darles la bienvenida al podcast de Los Cronopios Infama. Así que, gente, hablemos de películas.
Ay. Ya sé, yo también tenía mucha más risa.
Pues, ¿por dónde empezar?
Tú pusiste...
Yo los convoqué. No, no es cierto, en realidad fue una idea de René. Surgió como... Ah, no es cierto, fue de Billy. Billy un día nos preguntó en el... Pues en el grupo de WhatsApp. Oigan, ¿cuáles son sus cinco películas favoritas? Y nos dimos cuenta que no pudimos responder esa pregunta, esa misión. Y decidimos hacer pues una especie de recordatorio, porque a veces uno ve muchas películas y deja de lado, ¿no? Otras. Y gran parte de la vida se pasa con...
Estoy de acuerdo.
Sí.
Secundo esa noción, la verdad. Se me hace una opinión muy importante, sobre todo, ¿no?
No, que más bien pensamos que solo hay que ver más cosas. Uh-huh. Y no manches, se vuelve como un maratón y no terminamos como de reflexionar o de ver las cosas de antes. Claro. O de cagarnos de la risa de las cosas que antes nos gustaban y ahora para nada.
No, y también es por etapas, ¿no? Como vas viendo cosas y después ves más y sobrepones otras y cambias de estilo y cambias de pensar y etcétera, claro, etcétera. Y cuando regresas, las entiendes tan distinto y te nutren, sí, de formas tan diferentes. Las puedes apreciar también de otro lado y decir como, wow, lo que me hacía sentir antes y lo que me hace sentir ahora y bla, bla, bla.
Luego hay incluso películas que son parteaguas, ¿no? Como de etapas de vida.
Completamente. Claro. Bueno, ajá.
Que no sabes si esas iniciaron el parteaguas o son como parte de...
Que hacen un clic, o sea, algo pasó en ese momento, en esas, no sé, 90 minutos, lo que fuera, que tu cabeza, no sé, cambió.
Sí, y eso es lo que, pues, buscamos en este podcast. No son... nuestras cinco películas favoritas ni nada, son solo películas que significan algo o marcaron algo en nuestra vida y que son súper importantes, ¿no? Y bueno, como decías hace rato, pues pensamos hacer este ejercicio cada año e ir explorando rincones de la memoria y
ver cómo evolucionamos.
Ver cómo evolucionamos y pues las cosas que nos vamos encontrando.
Tal vez no, tal vez regresamos por siempre.
Claro, o sea, hay algunas que sí son como muy estéticas, ¿no? Yo creo que vamos ahorita a compartirlas.
Bueno, a ver, ajá, sí.
Hay unas inamovibles, ¿no?
Hay unas inamovibles, sí, exactamente.
Sí. Está chido hacer este ejercicio de memoria porque uno no sabe cómo empieza su relación con el cine. Digamos que es algo que de repente ya está ahí. Y pertenecen a ese tipo de películas que sientes que han estado contigo, pues, si no toda tu vida, una parte importante, ¿no? Pero en realidad no puedes como recordar muchas de ellas como la primera vez que las viste, cuál fue la impresión que te produjo y por qué te gustan tanto. Sin embargo, regresas a ellas, ¿no? Las revisitas. Entonces eso también es como muy, muy especial. Pero, pues, ¿quién quiere comenzar a a contarnos su experiencia con las películas.
Pues si quieres lo hacemos como en círculo, ¿no? Y vamos de uno en uno.
Por favor, comienza.
La gente no sabe quién le habla. Pues bueno, sí, voy a iniciar. Esa es una película que marcó mi infancia súper duro. Cada vez que mi papá se iba de la computadora, mi hermana y yo corríamos y empezábamos a ver una película. En ese momento no sabíamos cómo se llamaba, solo nos gustaba un buen lo poco que habíamos visto. Cada vez que mi papá necesitaba de nuevo la computadora, pues ya teníamos que parar. Y yo creo que es la película que más veces he visto como el principio, porque ya como hasta que
no llegabas al final.
Claro, no, o sea, además nos dimos cuenta, como después de, o sea, una vez que mi papá se fue por mucho tiempo, que la película estaba incompleta, o sea, se quedaba a la mitad. Y estoy hablando de Minority Report.
Wow.
Sí, no puedo creer que esa película, o sea, que
vieja.
Tom Cruise esté en mi memoria también o tan mal.
Esa cara tan bella, ¿no? Sí. Y esa estatura tan chaparra.
No, y además creo que fue la primera película que como que desató un pensamiento en mí de, ah, wow, se pueden plantear cosas muy diferentes, porque nunca había pensado, ¿no? Porque la película va, para quienes no la han visto, como de...
Spoilers.
Ah, sí, spoilers. Pues de una chica que funciona como un oráculo de delitos que van a pasar. Entonces, Tom Cruise trabaja como en la policía del futuro,
digamos. Precrimen.
Precrimen, ajá. Entonces, lo que plantea está bien interesante porque... Nunca se comete el crimen y eres culpable de eso, ¿no?
O sea, eres ofensor. Y justamente plantea también del cambio de destino, ¿no?
Y, ajá, claro, eso está ahí. Claro que nunca llegaba a esa parte porque...
Pero la dejó la cuestión al menos, ¿no? Se dejó como el cuestionamiento.
Y ya estuvo muy padre porque cuando nos dimos cuenta que teníamos la mitad, nunca supimos cómo llegó esa película a esa computadora.
¿Y cómo llegó a la mitad, no?
¿Y por qué solo llegó a la mitad? O sea, tuve que verla hasta mucho después ya completa. Claro. Entonces, sí, esa fue mi primera. Esa fue la primera que elegí, que me marcó. Ahora no sé quién quiera ir, o si seguimos el círculo.
No sé, bueno, o sea, ahorita que decían de la memoria, nada más es como mención honorífica, ¿no? O sea, hablando de películas también que yo creo que he visto más.
Eso es trampa, ¿eh? Nos costó hacer el...
No, pero, o sea, yo podría cambiar, o sea, porque es muy fluido, ¿no? Mi top 5 y que tampoco está como en un orden, ¿no? Pero en una sí pondría Toy Story. la verdad, y sí, ahorita que lo dijeron, sí como que me cambió la lista justamente porque, o sea, yo era súper fan. O sea, yo sí era de los niños que veía la película que le gustaba 20 veces. Claro. No había pedo. Y todavía la metías, ¿no? A la cassette y esperar media hora y otra vez la volvías a poner. Entonces, pues ya te picabas los ojos o algo así, ¿no? Entonces, pero me sonó mucho porque esta nostalgia todavía como que se sigue viviendo. Y también me quedan argumentos, ¿no? Porque ayer vi la de Los Increíbles 2. Uh-huh. Y también, ¿no? O sea, Los Increíbles y Pixar, Disney son muy buenos para hacer este tipo de películas nostálgicas. Sí, tal vez ni siquiera buenas, pero nostálgicas, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, justamente yo pensaba cuando estaba haciendo el top 5 en El Jorobado de Notre Dame, que me gusta mucho. Pero justamente la llegué a apreciar ya de grande, ¿no? De chico.
Claro, porque es que uno ve unas cosas que...
Sí, exacto, ¿no? Pero es justamente, y me di cuenta de por qué a la gente no le gusta esa película. O sea, de hecho me empecé a investigar y a la gente no le gusta. Y es por eso, porque no tiene elementos que la vuelven nostálgica.
Sí,
¿no?
Yo me vestí de Esmeralda a mis 4 años.
O sea, tiene esa parte, ¿no? O sea, eso está muy chido.
Sí, sí.
Pero a la gente le causa mucho conflicto porque Frollo es un, o sea, es un cabrón, ¿no? O sea, está, claro, está muy rudo toda esa temática que manejan alrededor de ese villano que puedes empatizar tanto con él.
Yo nunca había escuchado a una persona que recordara con nostalgia El Jorobado. Siempre escuchas las mismas, así como...
Toy Story,
sí, claro.
Hércules. No, bueno, la de... Me encanta y es sobre todo por una escena, ¿no? Que es la de la canción de... Al menos en inglés se llama Hellfire, en español se llama Fuego de Infierno, que canta Frollo, que es narrando como toda... su conflicto y cuánto le causa conflicto sentir atracción sexual por Esmeralda. O sea, y está cabrón porque está muy, muy explícito además. Está muy, muy explícito. Y además es muy violenta. Porque si es
también como... eso está bien raro cuando revisitas una película de tu infancia y te das cuenta que...
la temática,
que son,
¿no?,
o violentas o...
son súper tristes. O sea, o yo tristes, de verdad, ¿sí?, así... Mufasa cayendo.
Es más trágico de grande.
Claro, es más trágico. Por favor. Quizá porque de niños no nos damos cuenta como de...
¿del fratricidio?
¿De que en realidad es Macbeth?
Sí, es como... Es difícil, porque no tienes como esta...
conciencia.
Sí, conciencia, y lo ves distinto. También eso está
se
padre.
Se ve distinto, exacto. Se vive
sí,
muy
no, no importa tanto como la muerte, es como... pasa.
Bueno, no, yo sí, a mí sí me dolía, la verdad.
Sí.
Ah,
sí,
bueno.
Sí. Okay. Yo nada más la vi una
sí
vez.
Sí, me desgarraba.
De niño nada más la vi una vez porque lloré mucho.
Ah, sí.
Wow.
Sí.
Igual Bambi.
Bambi yo nunca la he
yo
visto.
Yo no vi Bambi.
Bambi ya no he regresado a Bambi. O sea, sí la veía de chiquito varias veces, pero no he regresado. Ya con mi conciencia de adulto.
Ya lastimado y golpeado por la vida.
No.
Y bueno, ese sería como, al menos es como, al menos diría como Disney en cierta forma por lo nostálgico, Toy Story, claro, se me quedó con
pero
eso.
Pero es tu mención honorífica, ¿verdad?
Mi mención honorífica, yo, o sea, no, Toy Story la pondría ya en mi top y la mención honorífica sería El Jorobado de Notre
Dame. Ah, perfecto, oh, wow, lo invertiste, muy bien.
Yo también tuve como problemas distinguiendo entre Toy Story y... y la siguiente, porque sí, definitivamente estuvo mucho tiempo en mi vida. Y justo me gustó lo que dijiste, René, sobre cómo vivimos la experiencia del cine y cómo nos acercamos y cómo nos comienza a gustar y lo que sea. Y justo esta película fue un poco para mí también un parteaguas en mi vivencia con el cine. Tenía como 8... 9 años, nada, creo por ahí, y la vi con mi madre. Yo creo que mi mamá no sabía muy bien qué estábamos viendo y que después se quedó dormida porque siempre lo hace. Y bueno, es The Wall, Pink Floyd.
Era para hacer el sonido de una
ruido.
Sí, ajá. Wow. O sea, fue súper violento, fue como un shock, definitivamente. Y al mismo tiempo, como usaban la música, recuerdo que me impresionaba, que casi no escuchaba voces y que era música y música y música. Esa forma de acercarme al cine no la había vivido antes, nunca, así en mi corazón no pasó. Y también la confusión como de... no saber si estaba viendo algo que podía ver, sentía como esa cosa extraña porque había muchas escenas como de sangre y de sexo y la, y yo como, ¿qué onda? Pero después habían unos dibujillos, ¿sabes? Entonces, ¿estos dibujillos? Exacto, sí. Sí, o sea, ahora lo puedo ver muy distinto, pero la forma en la que la viví en aquel momento la pone así como...
sí.
Y la verdad es que hace mucho que no recordaba ese momento de mi vida, hasta hace unos días que regresamos.
Qué
a esto.
Cool.
De
se me hace súper interesante que veas The Wall a los 8 años.
Estuvo muy loco, recuerdo muy bien los martillos, recuerdo como las flores, la danza de las flores, eso
flores de vagina y tú, wow, es para niños.
No, ¿sabes qué? Así fue impresionante porque de alguna forma sentí empatía. Los niños saliendo como de las clases, pero que después se caen la trituradora esta de carne, ¿sabes? Y sí, que sale como...
no, las máscaras, ¿no?
Fue muy fuerte, sí. Estuvo muy bueno. Estuvo
8
muy
años.
Bueno. Sí, tenía como 8 o 9 años.
Me imagino que debe ser el equivalente a verlo ahorita con LSD. O sea, como no, la imaginación del niño es como
distinto,
tan... sí, pero como tan fuerte que yo lo...
Y como que, ¿cómo procesas eso? Pues, ¿cómo le pones... como ciertas ideas a justo lo que estás viendo y lo que estás escuchando? Sí, fue confuso, pero estuvo muy bueno. Y nunca me había acercado así. La música, recuerdo como el estremecer de mi cuerpo de... ahí fue la primera vez que me gustó Comfortably Numb.
Uh-huh.
Ahí, fue donde, ahí fue la primera vez, sí.
Qué
definitivamente.
Gran
sí.
Gran canción. Un minuto de silencio, por favor.
Gran canción.
No, pero pues, bueno.
Bueno, pues los recuerdos que yo conservo de mi infancia son muy especiales porque para mí fue como... estuve muy acompañado por la televisión, en especial del Canal 5, porque pues fui un niño que nunca tuvo televisión por cable. Y recuerdo aquellas inmortales trilogías del Canal 5, los días sábados. Precisamente la película de Volver al Futuro es la que quiero utilizar como ejemplo.
Seguro que el futuro,
¿no? No.
La acabo de volver, ¿verdad?
Eran películas que no me cansaban, películas que no me aburrían, películas que en cada nuevo visionado me impresionaban. Todo el concepto del viaje en el tiempo, la figura de Marty McFly y del Doc Brown, eran personajes que yo admiraba, realmente. A tal punto que yo esperaba que en la escuela alguien me llamara gallina para empezar una... O sea, era ese nivel, realmente.
Llevaba tu chaleco y toda la...
Yo lo adaptaba, digamos. Solo yo sabía que tenía esa pretensión de lucir como Marty McFly. Obviamente nadie lo notaba.
Yo usaba sombreros de Woody, justamente.
Sí. Y en realidad el detalle es que no era algo que compartiera con nadie más. Eran películas que extrañamente en mi entorno, pues, nadie comentaba o... No sé. Era como algo muy, muy particular, algo muy, muy mío. Por otra parte, también... Ustedes hablan de las películas de Disney. Y en mi caso fue distinto porque... Creo que la única película de la que tengo recuerdos y que en realidad me gustó... Fue Las Locuras del Emperador.
Buenísima.
La gente me habla del Rey León y yo no recuerdo haberla visto. Seguramente en algún momento la vi. El Jorobado, más o menos. Pero no tengo como esa conexión con las películas de Disney. Con los dibujos animados. No así en el caso de Pixar. Toy Story, Los Increíbles, Nemo. Todas esas películas sí estuvieron como un poco más presentes en mi vida. Y otras que les tengo como mucho cariño, pero también he cambiado como mi punto de vista al crecer. Y no se vayan a alarmar, es el cine de M. Night Shyamalan. Si es que así se pronuncia.
Sí, M. Night Shyamalan.
Shyamalan.
Fue muy curioso porque cuando salió El Sexto Sentido, todo el mundo estaba hablando de esa película. Y recuerdo que una niña... que me encontré en una fiesta, ni siquiera la conocía, empezó a hablarme del Sexto Sentido, pero ya sabes cómo son los niños. Oye, ¿ya viste la película del Sexto Sentido? Sí, que al final está muerto. O sea, en realidad yo no tuve como que el impacto de ese plot twist. Yo no, nunca lo sentí, como pues, personas que vieron esa cinta sin saber. Pero aún así empecé a frecuentar su cine. Recuerdo que me encantaba La Aldea. Me gusta... De todas las películas de Shyamalan, la única que sí me sigue gustando es la de Unbreakable, que se conoce en Latinoamérica como El Protegido. Está muy chido porque solo hasta el final te das cuenta de que pues es la historia del origen de un superhéroe. Y eso a mí me parece muy cool, hasta brillante, diría yo.
Sí tiene un concepto muy bueno, es que sí es muy buena.
Sí, está cool.
Tal vez no está tan bien ejecutada, ¿no?
Sí, se burlan de más de Shyamalan, o sea, de sus plot twists y de... No importa.
Bueno, luego tiene Señales y luego tiene The Last Airbender y ya es otra discusión, ¿no?
Bueno, sí, The Last Airbender es indefendible.
No, es horrible, no existe.
Pero el caso con Señales es que me llamó la atención no solo por la película, sino que yo tenía como una obsesión muy extraña por el fenómeno OVNI.
Sí.
Wow, sí. Yo también tuve esa época de mi vida.
Bueno, para los que no sepan, traía una gorra de Dipper de Gravity Falls, entonces como que tiene mucho sentido ahorita.
Sí, tiene sentido.
Me identifico mucho con Dipper porque...
René, tienes coherencia.
Yo compraba publicaciones sobre ovnis. Me quedaba despierto hasta largas horas de la noche para ver otro rollo y no perderme el reportaje especial de Jaime Maussan.
Sí. Bueno,
no siempre podía, debo confesarlo, porque a mi corta edad pues era muy difícil permanecer despierto hasta la 1 o 2 de la mañana. Pero estaba fascinado. O sea, yo te juraba que veía ovnis en el cielo y hacía mis registros, tenía mi bitácora. Salía como a las 10 de la noche al campo a ver qué podía registrar. Pero sí también tenía como el miedo de ser abducido, porque además me sabía todo. O sea, los encuentros cercanos de primero, segundo y tercer tipo, sus características, los rasgos de los seres extraterrestres. Entonces era algo que a mí me interesaba mucho. Obviamente creía, ¿no? Que había seres de otro planeta y bla, bla, bla.
¿Y cuando salió? ¿Lo crees?
Puedo creerlo, pero no de la misma forma, obviamente. O sea, el universo es muy vasto.
Extraterrestre.
Sí, pero no no como te los presentaron aquí, obviamente, okay. Eso fue un fenómeno mediático, pues ajeno a lo que en realidad.
A mí me secuestraron, René.
Ok.
No, no es
cierto. Podemos dejar eso para otro podcast.
Lo de Señales, es la como la.
Sí, fue una película muy esperada. Por mí la fui a ver en mi cumpleaños, recuerdo, con mi mejor amiga de la secundaria y...
¡Wow!
Yo me acuerdo que sí fue de las películas que sí me daban miedo. O sea, literal miedo.
O sea, sí. ¿Sabes qué es muy curioso sobre esa película? Que si te pones a pensarlo, las escenas que te dan miedo no son...
No son tan
aterradoras. O sea, piénsalo. Te estás asustando por ver una piernita en el maizal.
Sí.
A mí me, de verdad, sentía como todo el escalofrío así desde las nalgas hasta acá. Cuando era el video...
El de Brasil, el de la fiesta.
Que sale nada más caminando. No, eso me ponía así, o sea, sí. Todavía, hasta la fecha, todavía como que siento ese miedo nostálgico. Yo creo que me daba miedo.
Yo perdí un poco ese miedo nostálgico del que hablas, porque ahora ya lo tengo combinado con la escena de Scary Movie. Entonces ya veo el extraterrestre y el siguiente cuadro en mi cabeza son las personas vomitando, no sé.
Voy con el vaso.
Entonces eso lo mitigo un poco, pero aún así son pues películas por las que sí tengo como mucho cariño. Hombres de Negro. Hombres de Negro también me voló la cabeza en su día. Y pues esos fueron, digamos que, mis inicios.
Nice. Pero nos dijiste una o ya tu top 5.
No pertenecen. Back to the Future okay, está en mi top.
Y tuvimos que hablar.
No, porque este también es por secciones, porque ahorita como que fue.
Sí, trasladaremos eso después.
La sección nostálgica, por mucho.
Amigo Alejandro, ¿qué nos dices de ti?
Pues yo, como siempre, traigo cosas raras. Porque traigo.
Qué raro.
Traigo una que se llama El Último Unicornio.
Ah, sí, sí.
Que clarísima. Es este...
No, perdón.
¿Sí la conoces?
No.
Yo sí.
Aparece que conoce a todos aquí, pero... pues no la he visto muchas veces, la cachaba en la tele de vez en cuando, pero tiene unos dibujos muy raros, bueno, que en ese entonces se me hacían muy raros, así una animación muy extraña.
De hecho sí parecería como animación sacada de The World, justamente.
Ajá, y como que el mundo era muy oscuro, porque trata de... un unicornio que se da cuenta que está solo y que no hay más unicornios en la Tierra. Y entonces se emprende como una búsqueda para encontrar a sus compañeros. Pero como que hay personajes muy, muy oscuros, ¿sí? Muy bizarros, así dibujados como brujas, dibujadas así con narices extravagantes. Y no sé, como que la paleta de colores que utiliza ahí es muy oscura. Y bueno, resulta que... están encerrados todos los unicornios en una isla, en un faro, custodiados por un toro de fuego. Y está padrísimo, el toro está así como dibujado en llamas, como un Balrog, como algo similar.
Wow.
Y no recuerdo muy bien si el toro estaba a merced, o sea, a las órdenes de alguien, o si él el toro las encerró por su cuenta. Creo que había una bruja o algo así, pero no lo recuerdo muy bien. Pero había un enfrentamiento con el toro porque pues porque tenía que liberar a sus compañeros. Y esa escena como que me acuerdo que me marcó mucho cuando era chiquito, así como un enemigo tan inmenso a diferencia de ti y como tan agresivo. Y como tú sin armas para defenderte, porque pues eres un unicornio que tienes tu cuernito.
Tu cuernito.
El otro tiene dos.
¿Pero qué tan chiqui eras?
Tenía como 4 o 5 años.
Wow. Wow. Eras un chiqui.
Y no la he vuelto a ver así. Desde que la caché en la tele nunca la he vuelto a ver. De hecho, la recordé hace poco, hace como 1 o 2 semanas. Yo no había vuelto a pensar en ella como en 15 años. Y hace poco estaba hablando con una chica que se llama Valeria. Estábamos hablando como de pelis viejitas. Y de repente dije, no manches. Y me acordé de esa y no me acordaba el nombre. Y ya la busqué y todo. Y fue como, no.
¿Cómo la googleaste?
Me acordaba que había como una criatura extraña. No me acordaba que era un unicornio. Pero me acordaba que había un toro de fuego. Entonces le puse película Toro de Fuego. Y ya, me fue a imágenes.
Eso es súper chido. Sí. Como hacer todo el proceso para construir algo que tenga sentido en la búsqueda y que te pueda dar como alguna pista sobre algo que tienes, pues,
medio perdido.
Perdido. Es súper chido porque sí, cuando lo encuentras es, no sé, es una alegría tremenda. Sí, a mí me ha pasado un par de veces.
Sí, a mí también. Sí. Con canciones. Sí,
sí. A mí me pasó con una rola de Offspring y con un capítulo, con La Dimensión Desconocida, con un capítulo. No sabía que era La Dimensión Desconocida. Y así di con él.
Y pues ya ahorita, ya buscando de grande, pues ya vi que está animada por un tal estudio Topcraft. Y es una anglo-nipón-germano-estadounidense. Pero... o sea, por eso está tan rara, porque tiene como medio anime, medio...
De todo.
Caricatura occidental, no sé, está medio curiosa.
¿De Alemania también?
Sí.
No manches.
No. Sí, ya fue el resultado de la Segunda Guerra, yo creo.
Y pues ya, esa es mi...
¿Y sabes de qué año es? ¿Ya que...
Del 82.
Ah, The World también es del 82.
Ah, mira.
Sí. Es como de esa como ola, ¿no? De animaciones.
Sí, de hecho.
Que tenían como... Que buscaban como hacer cosas de otras cosas, ¿no? Que estuvieran cambiando los dibujos y las interpretaciones.
Y que mezclan como los formatos, ¿no?
Como un collage.
No, y además, en ese entonces... O sea, bueno, René Lalu lo sabe porque él es director de varias pelis animadas. Pero estaba bien difícil animar.
Sí.
O sea, la animación ahí sí...
Sí. Totalmente a mano, sí.
No, es increíble.
Y son, sí, no, son impresionantes.
Sí, y busquen los dibujos, están, o están curiosos.
El pues. Último, Nicolás.
Pero ya la volviste a ver.
No, no la he vuelto a ver.
No.
Hay algunas cosas que es mejor dejarlas en la, a veces en la.
Bueno, algunas, pero esta suena bien.
Esa sí suena muy interesante.
Sí, sí.
Esa chida.
Sí, yo también la había
visto. Sí, si quieren, proseguimos a la siguiente.
Segunda categoría. Segunda
ronda. Ya que pasamos la infancia.
Pasamos a adolescencia, pues fue chicas pesadas. No, va Álvaro.
A ver, bueno, voy a aprovechar que estás tú, Brian, porque quiero hablar de El Amigo Jedi.
Oh, El Amigo Jedi.
Tal vez les suene a algunos de ustedes.
Sí, pero cómo no.
Justamente ayer me hablaba.
¿Ah, en serio?
Justamente, sí. Wow. Sí. Un saludo a Al Amigo
Jedi. Aquí ya hay muchas coincidencias.
Tanto que no puede ser una, sí, porque también recordando en el ejercicio este de la memoria, pues gran parte de mi secundaria, el cine y El Amigo Jedi estaban ligados. Así éramos como, vamos a ver una peli, vamos al cine, vamos, o sea, lo que sea, pero los maratones que he hecho con El Amigo Jedi son increíbles, pues, o sea, era así, era como, y si vimos todas las de Star Wars dos veces en un día... Bueno, y como eres niño, pues ni lo sientes, o sea, como que te duele la cabeza un poquito y ya, o sea, sí.
Terminas con miopía de grado 3, sí. Es lo normal, güey.
Entonces,
que sí. Son un par de convulsiones.
No lo sientes.
Entonces traigo como un combo, que son más... de anécdotas que están ligadas, sí, a películas, pero también a este personaje de mi vida, al amigo Jedi. Entonces tengo varias, las voy a hacer muy rápido. Bueno, vimos El Aro, y ahí fue cuando a la mitad de la película cortaron la... Ah, se estrenó en Chiapas, cine extreme.
Ajá.
Porque... antes los cines eran muy pequeños y esta era como, wow, una plaza con cine. Esa era la sensación.
Chiapas es muy raro.
Sí, Chiapas es muy raro. El Aro era una de las películas que le tocó sin querer desde la película, pues, inaugurar el cine. Fue como la sensación. Entonces fuimos a ver El Aro y cortaron a la mitad la película. Y salió la niña del Aro.
Ay,
en persona. De una puerta.
No.
Y fue la peor cosa que pudieron hacer porque la gente se volvió loca. O sea, se salió de la sala así.
Qué padre.
O sea, yo recuerdo a un señor de un peso considerable saltando bancas, o sea, sillas. Así. ¿Te acuerdas el Trono de Fuego? Algo así, güey. Porque, o sea, además se contagió tan rápido. Yo me acuerdo, a mí no me hubiera dado tanto miedo, pero el miedo se contagia y en serio, eso no lo puedo olvidar, pues. O sea, yo también corrí, o sea, como, bueno, vaya. Y sí, no sé, lo sé, la verdad es que espero que ninguna persona le haya pegado a la actriz de Samar, pero porque hay personas que
sí, sí, sí responden,
claro.
Sí responden. Sí, ¡ah! Y al golpe.
Wow.
Entonces tengo esa.
¿Recuerdas el último unicornio?
Tengo, okay, mi segundo choque con el amigo Jedi, porque solo he chocado 4 veces y las 4 han sido con él, pero una fue saliendo de Reto Tokio.
O sea, choque en carro.
Sí, choque en carro. Entonces terminamos de ver Reto Tokio, tomamos un taxi, acababa de llover, y bueno, tú lo sabrás, o sea, en Chiapas manejan, si es preferente la calle, pues, se van como si fuera Fórmula 1. Entonces, me acuerdo mucho de estar viendo al amigo Jedi y no saber si por la película sentíamos que íbamos muy rápido o si en serio íbamos muy rápido. Entonces, cuando estábamos como en esa discusión, chocamos y fue... sí, o sea, y chocamos saliendo del cine. Es esto. O sea, ahí me di cuenta de también cuánto me puede afectar. O sea, cuando la experiencia de salir del cine y sentir que el mundo no es el mundo.
Sí, claro.
Es como, estoy entre otra película, ¿esto qué es?
¿Qué es rápido?
Oh, ajá, es increíble, sí, es increíble.
Eso.
Sí, ya vi, yo creo que esa va a ser la categoría.
Sí, yo
creo que más que adolescente, pero justamente entra. Bueno, no sé, ¿te vas a decir algo más?
Sí, es mi combo del amigo Jedi, o sea, es muy tramposo.
Combo amigo, combo amigos Jedi.
Sí, combo amigos Jedi. Y bueno, en Cinépolis de Chiapas, no sé si lo hacen en los Cinépolis, podías antes, no sé si habría todavía, había mantequilla líquida.
Todavía.
Entonces, comprábamos siempre una caja de palomitas gigante y le poníamos mantequilla líquida hasta que se hiciera una sopa. Así, asqueroso, asqueroso, o sea, ahorita... Me da asco, pero en ese entonces era la cosa más deliciosa del universo, así. Estábamos viendo la Pantera Rosa, la de Persona, sí, live action, sí. Donde sale Beyoncé, sí. Creo.
Lord.
Y fue la primera vez que me corrieron de un cine. Porque nos reímos.
La primera hubo más.
Sí, hubo más. Okay. No, porque nos reímos muchísimo. O sea, todo empezó porque teníamos esta sopa de mantequilla con palomitas. Llegó un punto en el que yo la tenía en mis piernas, él quería, me dijo, bueno, ahora voy yo, se la pasé, y el cartón estaba tan humedecido por la mantequilla,
que en el
traslado, pues cuando llegó a sus piernas, se deshizo el cartón. Fue horrible.
Wow.
Nos reímos como unos 5 minutos, y cuando regresamos a la película... Había una china hablando chino sin subtítulos y, o sea, fue tan... O sea, fue tan sin contexto, así como... ¿Qué pasó aquí? O sea, fue como... Pues sí, la experiencia de la distorsión del tiempo en las películas y cómo te puedes... Pues no sé, se te cae la sopa de mantequilla y ya llegas a una película y ya no... Ya perdiste todo y además se supone... Spoilers de la película, ese es... O sea, lo que dice en chino... Es lo que le da la pista a este investigador para resolver el caso. Pero bueno, ya no llegamos a esa parte porque nos corrieron de tanto que nos reíamos. Porque lo de la... O sea, ¿de esa
¿cómo te pueden correr por reírte mucho? No,
pues...
Imagínate, no era comedia.
No, sí, sí hay mucha gente que se molesta,
sí,
si hace ruido.
O sea, alguien se quejó y pues vieron... O sea, cuando llegó el encargado, nosotros nos seguíamos.
Y había una sopa tirada, pues
bueno. Sí, no teníamos. Y nos seguimos riendo, pues, o sea...
Claro.
Y... Ya, mi combo es largo, es que con el amigo ya de ahí. Pero este es increíble, o sea. Porque además esta fue la primera vez que fui al cine con el amigo Jedi. Y como de las primeras veces que lo... Pues sí, que lo encontraba. Fue Star Wars 3. La venganza de los Sith. Estábamos muy emocionados todos. Además, todos éramos grandes fans de la saga. Y... Teníamos como todo... Pues todo este antecedente de lo que pasó en Estados Unidos, en la premiere. Entonces, ese día estábamos súper ansiosos porque además no podíamos ir a ver. Creo que era un jueves, teníamos escuela. No podíamos ir a verla porque en la escuela. Estábamos súper ansiosos, salimos corriendo. La película era como a las 4. Nosotros salimos de la casa como a las 2:30. Así comimos como locos porque estábamos esperando filas inmensas, todos vestidos de Star Wars, así, una cosa increíble. Entonces, salimos todos en un taxi, así, clásico de secundaria, como en sardinitas, todos, y alguien se le ocurre preguntar, oye, sí traes los boletos, ¿verdad?
Oh.
¿Ya estabas por llegar? Y sí, claro que los traigo. No, a ver, enséñamelos. Nada,
no.
El silencio. Entonces ya teníamos como, no, ya vamos a perder la película. Aunque llevábamos como tiempo de anticipación y vivíamos en Tuxtla. O sea, nos regresamos en el taxi, llegamos así a la sala y no vimos a nadie. Y un cajero, bueno, el taquillero nos troleó increíble porque nos dijo, ¿qué asiento? ¿Cuántos boletos son? No, pues que 7. Ya no sé si hay sillas todavía. Puta, salimos volando porque además pues obviamente que queríamos tomar sillas y pues secundaria, competición. Entonces salimos corriendo y llegamos a la sala vacía. Vacía, vacía. Sí, una señora barriendo porque llegamos una hora antes, o sea.
No.
Vacía, elegimos los mejores lugares. Y fue...
Wow, cuando todavía elegías tu lugar, no te lo
elegías. No te lo daban.
Oye, ¿y se llenó la sala?
No.
Qué triste.
No, pero eso también fue cuando empezó la película. El amigo de Jedi, ya ves que es muy, ¿cómo decirlo? Pues bueno, es como un actor muy
eufórico.
Eufórico, sí. Se empezó a gritar, gracias señor mío por darme la oportunidad de ver una película de Star Wars en el cine, es concluir esta saga. Ahí no sabemos que le iban a continuar, entonces era como el fin de Star Wars. Y se cae por las escaleras. Él se aventó. Él dice que no, pero yo estoy casi seguro de que él se aventó. Y fue la primera vez que... O sea, tenía 11 años. En donde todos lloramos cuando Mace Windu se muere. Entonces fue como el acto de... Pues sí, llorar en grupo. Sí. Así súper...
Wow.
Súper heavy, así... No, no, no. La viví con mucho...
Oye, pero tenías 11 años.
No, 11 años no tenía.
Tenías más.
Como 2 o 13, ¿no?
Pues iba primero secundaria.
Tenías por lo menos 13 años.
¿Qué fue, 2005?
12 años, güey.
Porque esa...
Sí,
estamos hablando del episodio 3.
Tú eres más grande que yo.
Ah.
yo tenía 12 o 11, güey. Entonces, ese es mi combo, amigo Jedi. Ese es mi paquetaxo, güey.
Venga, qué buena anécdota.
Muy buena anécdota.
Y un saludo
para que le sigo, ¿no?
Sí, ahora sí.
Que ya viste, no la barra muy alta.
Que decir.
Aparte en combo, ¿no?
Además, en combo.
Ah, pero además él estaba, sí, él estaba quejándose.
Combo.
Él estaba quejándose de que estábamos diciendo más de una película.
Sí,
ya, eso ya fueron 5. De hecho, ya lleva 5.
Bueno.
Bueno.
Ahora tengo que pensar en varias de la adolescencia. ¿Sabes cuál? Sí me llama mucho.
¿Cuál?
Pero yo me acuerdo más porque en secundaria no iba tanto al cine. Uh-huh. La verdad, en secundaria casi no vi películas. Pero sí me acuerdo mucho una de la adolescencia, al menos. Que sí es de mis películas, o sea, al menos como de mi top 5, sí está. Que es este... Más o menos todavía. Es super geek. A ver si la vi.
A ver.
Es super geek.
Perdón las nuevas pistas.
Es de...
Pero dinos el nombre.
Es de hace... Es del director que hizo la trilogía Cornetto.
Ah, bueno, yo ya sé quién es, pero es trampa porque...
La película, tienes que decir la película.
Bueno, Scott Pilgrim.
Es Scott Pilgrim, claro. Sí, es Scott de mis Pilgrim. Películas favoritas como mil y un veces. La tengo que ver al menos una vez al año.
Yo obligué.
Wow, todo el mundo habla bien de Scott Pilgrim.
A ver, ¿sí? Scott Pilgrim.
Yo no sé nada sobre Scott Pilgrim.
No, mira, yo pensé que no te iba a gustar.
Yo te puedo poner, dar como una tesis de Scott Pilgrim. Es que mira, este cuate es conocido porque es un excelente, excelente director. Porque él maneja muy bien la comedia visual. Pero así...
Está impresionante. Edgar Wright.
Sí, sus soluciones, sus montajes.
Las transiciones.
Las transiciones. Sí, es comedia, sí. Muy,
o sea,
muy fina.
Y no es no como lo visual. O sea, neta, no hay un diálogo o una escena donde no hay un chiste. O sea, no hay un diálogo, algo que salga de la boca de uno, claro, de los personajes que no, wow, te pueda hacer reír en cualquier momento.
No, y ¿sabes qué? Lo que dice Brian es... Imagínate una novela gráfica. O sea, justo por el humor visual, queda, uh-huh, perfecto. O sea, queda, es increíble, claro. O sea, no, no, no. De hecho, creo que es de las películas que más frases me sé.
Sí.
Así.
Claro, the bread makes you fat. No, es como un clásico.
Sí.
Entonces, o sea, y fuera de como todo este rollo que se hizo, ¿no? Después de que, Ramona Flowers y no sé qué.
Ah, bueno, sí, eso es como fanservice.
Es que es el fanservice, ¿no? Que de por sí, o sea, en la película Ramona Flowers no tiene personalidad, básicamente.
Sí, no, y es más por...
Es más el logro, ¿no? Que sí. También, o sea, ya hasta se puede argumentar otras cosas con eso, pero sí es increíble. Es el clásico, porque con ese güey muchas personas con las que he platicado que les gusta mucho ese güey, de sus películas siempre dicen, siempre agarro un chiste nuevo. O sea, siempre le encuentro un chiste nuevo o veo un detalle nuevo, siempre.
No,
siempre,
y además siempre. Tiene detalles...
increíble, así de güey, ¿en qué momento? O sea, hay una escena donde va caminando, que es como un sueño, y va caminando sobre un pasillo de preparatoria, y ahí ves un estante de trofeos. O sea, y a menos que le pongas pausa, si la dejas correr, de repente es como, ah, ese es el trofeo de Mario Kart, o ese es el trofeo de...
No, es increíble la cantidad de detalles. Hay una versión en Blu-ray, que no sé si la has visto, que es como, así como tienen... No sé, la edición del director con comentarios. No, esta tiene todos los... todas las referencias. No, o sea, no puedes verla.
Es más largo de la película.
No puedes verla porque, o sea, aparece en escena como esta pintura que está al fondo, es no sé qué. No puedes verla.
Y de videojuegos súper oscuros. O sea, también es así como de videojuegos y bandas y... O sea, uno de los personajes que se llama Young Neil, ¿no? O sea,
sí, Young Neil.
New Young,
Sí, es muy bueno.
Es buenísimo. Que me recuerda mucho justamente a JoJo's, ¿no?
Claro, tiene...
Que también yo creo que hasta de cierta forma una referencia. Hay referencias a Zelda, sí, pero a montones. Hay referencias...
Además, hay referencias en todos los niveles. O sea, si no eres tan fan de los videojuegos, topas algunas, como las principales.
Como la monedita de Mario, ¿no?
Y si eres súper clavado, pues topas las oscuras y te la pasas investigando. Entonces, en todos los niveles se disfruta de diferente forma la película. Es
increíble. Y conforme además, como dicen, ¿no? O sea, la revisitas y ya viste más cosas, encontraste más cosas, conociste más cosas y les da sentido. Y no son nada más con Scott Pilgrim, ¿no? Él tiene la trilogía Cornetto, que es la de El Desesperar de los Muertos, Shaun of the Dead. Hot Fuzz, que es Locura de Policías, algo así se llama. Que esa es mi favorita de esas tres. Y The World's End, Fin del Mundo.
Wow.
También muy buenas. Y ahorita sacó la de Baby Driver, que no me gustó tanto, pero se me hace una obra maestra porque va... Tiene un ritmo increíble. O sea, toda la película va con el ritmo de la música.
Ah, qué chido, suena muy bien, no lo he visto.
O sea, es espectacular, obviamente porque tiene muchas referencias visuales y también por esto de que todo es como estar al beat y va caminando al beat, ¿no? O cierran la puerta al beat o hablan.
Utilizan mucho el ritmo musical para darle como
pausas. Sí,
hay un videojuego que se llama The Crypt of the Necrodancer, en donde solo te puedes mover si vas al beat de la música. Es increíble.
¿Se da cuenta que él hizo una película sobre eso?
Además, solo puedes atacar y esquivar, o sea, en el beat de la música. Si te atacan muy rápido y no cachaste el beat, ya
fuiste.
Moriste.
Está súper chido.
Está súper, súper cool.
Que la historia no está tan increíble, no es tan comedia como sus otras películas, pero es muy buena. Por ejemplo, él, no sé si vieron Ant-Man.
Sí.
Él estaba dirigiendo Ant-Man y por su estilo lo corrieron. Porque dijeron, no es un estilo Marvel, ¿no? Y lo corrieron. Pero las escenas, por ejemplo, la de Michael García, ¿cómo se llama? La de México, el mexicano, ¿no?
Que es recrea como todo
recrea y están hablando y what the fool, y no sé qué. Él las dirigió. O sea, esas escenas las dejaron que él dirigió. Entonces,
popular de esa película.
Sí. Sí. ¿No? O sea, por eso es que creo que la siguiente de Ant-Man no va a estar tan chida por lo mismo. Porque las mejores cosas fueron de él.
Deberían de contratarlo de nuevo.
Básicamente, ¿no? Como para dar ideas. Pero sí, o sea, Scott Pilgrim es de... Y sí, también fue de...
Yo siento que Scott Pilgrim está infravalorada. Ah, sí.
Súper infravalorada.
En serio. Además, ¿sabes qué me pasa un buen? No, me cuesta mucho, sobre todo porque yo quiero dar referencias de Scott Pilgrim, entonces René, que, o sea, vivimos un rato juntos, es como, no puedo creer que no hayas visto Scott Pilgrim, René, o sea, además es como, tú la podrías bien ver y te gustaría un buen, y, o sea, tenía chistes guardados para cuando la viera, y no los podía hacer.
Qué traición.
Pues a Alejandro lo tuve que obligar básicamente a ver Scott Pilgrim, creo que se estaba muriendo.
¿Qué pensaste? Verla. Estaba enfermo.
Estaba muy enfermo yo.
A punto de vomitar.
Es cuando menos pude
entrar. Y me senté a verla.
Sí, así como, no puede pasar un día más sin que veas Scott Pilgrim.
¿Y bueno, qué pasó? ¿Te gustó? ¿Qué tal la experiencia?
Estuvo bien, pero yo no la...
aprecio al mismo nivel que mis dos compañeros de aquí.
Y yo, ¿y ya viste eso? ¿Ya viste? Por ahí, entonces aturdes también.
Sí, es que también es, por eso siento que también es difícil. Yo la vi con puros amigos nerds, entonces sí salimos platicando las
cosas. O sea, claro. En mi defensa tengo que decir que soy igual de nerd que ustedes, ajá, pero... Bueno, tal vez que Álvaro no. Ok, que Álvaro no. Okay. Igual que tú tampoco, pero...
Sí,
pero,
no, de hecho no creo.
Soy bastante nerd, o sea, no es como que no haya captado las referencias nerd, solo... Como que hay muchas cosas que no me llamaron tanto la atención, así de que se vayan repitiendo los voces y tengas que ir eliminando a un exnovio, y así fue como...
Ah, la estructura,
ajá,
¿no?
Fue como, ah, pues está coquetón, pero tampoco se me hizo como, wow.
Es que a mí bueno, también el guión se me hace increíble.
Y creo, o sea, que lo que les brilla a ustedes de esa película son todas las cosas extra...
Curricular.
Extra pilar de la película, ¿no?
Como, es que eso, ¿sabes? Se vuelve como...
No es el esqueleto, se vuelve los agregados.
Se vuelve el pilar, pero es un gusto adquirido. Y con ese güey en específico, porque cuando sales de la película, al menos me pasó, además, pues, sí está chavo, ¿no? También soy más fácil de entretener a los 15 años.
Sí, bueno.
Entonces, que todavía la disfruto mucho y todavía me cago de risa con muchas, ¿no? Pero sí es como... La historia obviamente pues no es la gran historia, o sea, tampoco...
Sí, ¿no?
Pero sí tiene conceptos muy padres. Yo sí disfruto mucho. Alguna vez leí un análisis que decía que es como una representación muy gráfica de las relaciones de verdad de pareja, ¿no? Que aunque tú no la tengas que ir a vencer a los exes,
sí,
de manera literal, sí es como tienes que romper las expectativas.
Pues,
exacto,
o sea, claro.
Está llena de aciertos.
Sí, exacto. Uh-huh. O sea, en todos los como aspectos todos los que puedes construir una, exacto, película, tiene un montón de puntos. Por una escena, por un cuadre, por los colores, por... Tiene muchos.
Sí, sí, sí. Todos estos reclamos que le hace Scott a Ramón, así de... ¿Y por qué saliste con este güey antes? Ajá. No manches, yo lo veo en la calle todo el tiempo. ¿Y por qué salías con él? ¿Cómo te gustaba? ¿Por qué te gustaba? Y es como...
Ajá, sí.
Sí, o sea, es... Por eso, de alguna forma, siempre estás enfrentando a los exes.
Sí, porque también son las expectativas. Y lo mejor es que los poderes... Y la manera en la que se los topan es como muy representativo de las relaciones pasadas, ¿no? O sea, hay una en la que los exes son pareja. Y ese es claro, como súper, es como tan confrontativo. Y los amigos se van y los dejan, no, solos. Y es como, güey, o sea, es una alegoría muy geek, ¿no? Y muy literal, pero es algo que nos pasa. Y siento que en ese se puede empatizar tan fácil.
Claro, también. Oye, yo sufro mucho toda esta parte en donde Scott Pilgrim está, pues, no engañando a Knives, pero de alguna forma sí. No, yo así de, ya, por favor, corta con ella.
Con tu novia falsa.
Sí, sufro mucho.
Yo también estaba así de, no manches, no se pasa.
Y, bueno, sí, la neta sí. Pero lo chido es que el cómic, igual que Kikas, por ejemplo, que siento que son como...
Son parecidas, y además salieron casi al mismo tiempo.
Ajá, bueno, son como hermanas, porque no se parecen.
Claro,
pero son hermanas, por así decirlo. Porque son adaptaciones, ¿no? Pero bueno, o sea, ya hay que tener como despacio, ¿no? Entonces, adelante. Ya nos pasamos mucho con las anécdotas de Jedi y con Scott Pilgrim.
Yo solo quiero decir que la película de Scott Pilgrim es mejor que la película de Scott Pilgrim.
Ah, claro.
Que
sí.
La película de Scott Pilgrim es mejor que la película de Scott Pilgrim. Nos llevamos con esa reflexión. Sí. Ahora, siguiente participante.
Es que,
bueno, la novela gráfica. Bueno. O sea, la película es mejor que la novela.
Va, les prometemos un podcast.
Sí, disculpas.
Eso podría ser. Un montón, sí, de gente querría participar en hablar de sus amores por Scott Pilgrim.
Sí.
Así
podría
ser un podcast.
Podría ser.
Bueno. No me pasó como en la adolescencia, pero sí lo conecté perfecto ahorita que estaban diciendo como una película puede también hacer que desees cosas o, ajá, bueno, que cambies, que desde el momento en el que entraste después sales y el mundo puede pasar más rápido, más lento, más cálido y puede ser primavera, sí, cuando es invierno, sí, o lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
Y esto me pasó no hace tanto tiempo, no es tan adolescente, es como, no sé, la peli es del 2011, yo tenía como 18. Y se llama Perfect Sense. No sé si alguien la...
No.
Bueno, es una película escocesa que, bueno, sale Evan McGregor y ¿cómo se llama esta chica? Que me cae muy bien. Bueno, lo voy a recordar. Y plantea como la historia de estos dos personajes en un momento en donde la Tierra está pasando por una epidemia desconocida, o sea, no sabe de dónde surge. Y esta epidemia como opera, digamos, es que vas perdiendo los sentidos. Primero es el olfato, y después el gusto, y después no me acuerdo cuál. Bueno, hasta que se quedan sordos o ciegos, se quedan ciegos hasta el final. Y entonces, estos dos, una chica y un chico. Ah, porque tengo que confesar que me encantan como las chick flicks. Entonces, esta es como una muy buena chick flick.
Ay,
sí. Sí. Bueno, ajá, es que tiene toda esta parte como romántica, rash. Sí, es una historia de amor. Y hay una escena, no se las voy a spoilear, okay. Estaría muy, muy cool no, que la vieran, porque se plantean cosas súper interesantes, ajá, como adaptarse a nuevas costumbres, porque vas perdiendo como los sentidos y un poco el caos en el que se va entrando, pero hay una escena, ellos acaban de perder el gusto, y entonces se están bañando en una tina, y están como jugando con el jabón, o sea, es como muy sensual la escena y muy tierna y es muy linda. Y entonces ella muerde el jabón porque pues no tiene sentido el gusto y es como wow. Y le da a probar y entonces él muerde el jabón y después se besan y salen como burbujitas y se cagan de la risa y sale espuma y guache. Lo que podría pasar si mueres un jabón, tal vez, no sé. Entonces, por ese justo, ese no sé, de ahí nace mi anécdota. Entonces, Carissa estaba como, ay, es que me encantaría morder un jabón. Siempre he pensado que me gustaría también comer fuego, porque ha de ser como caramelo y cálido, así. Pero bueno, no puedo, y sí podría comer un jabón. Y lo hice, estaba con unos amigos, fue como, ¿por qué no lo haces? Y digo, bueno, está bien, lo voy a hacer. Y... No. Era maravilloso en la escena.
Si lo habías perdido.
Sí, los besitos y las burbujitas, pero no, el sabor sí estuvo fatal. Pero aún así, la sensación en los dientes no está tan mal. Pero el sabor es terrible.
Es suavecito.
Es terrible. Había hecho esculturas con jabón, pero nunca había mordido un jabón.
Tal vez uno neutro.
No me acuerdo.
Y eso está bien padre, porque también hay muchas películas que te animan a hacer cosas.
Uh-huh. Muy locas.
Sí. Muy locas. Yo... O a pensar también, pero sobre todo hacer, es como, nunca lo hubiera pensado, y luego sí las haces. ¿O por qué lo hiciste? Lo vi en una película.
Sí.
Lo vi en una película.
Sí, yo sí he escuchado eso.
Yo mordí un jabón porque lo vi en una película. Eso. Claro, sí. No, pero ¿qué les estoy
Es que
diciendo?
Si lo hacen en una película, piensan que, pues que se puede hacer, ¿no? Si está ahí, existe, entonces yo también puedo.
Existe, o sea, sí puedes, planteas como una realidad, pues.
Pues ha habido gente que se ha matado por querer invitar a Edward Norton en Fight Club. Cuando se le da el pistolazo. Entonces,
pues sí.
Wow.
Pues sí.
Pensando sobre la adolescencia, creo que solo puedo recurrir.
A ver, esperen, yo quiero... Todos cambiaron sus pelis, ¿verdad? Todos las están cambiando.
No, yo sí la tengo escritas.
No, yo también.
Ok. Pensé que todos lo habían cambiado.
Quizás yo moví una.
Está bien cambiar de opinión.
Sí. Me parece que el año era 2001. Tendría aproximadamente 11 años. Y fue la primera vez. Yo no frecuentaba mucho el cine. Y fue la primera vez que vi El Hombre Araña. Santo Dios.
Claro.
La impresión que me dejó esa película es...
La uno.
Algo que nada ha podido igualar. Porque es la primera vez en la que me di cuenta de las posibilidades del arte del cine. Lo que yo veía en los dibujos animados, ahora lo veía con un nivel de realismo. Bueno, también por la época, ¿no? Pero ver al Hombre Araña columpiándose y haciendo sus acrobacias fue para mí como algo muy, muy impactante. Me generó cierto gusto por el cine de superhéroes y lo he seguido más o menos con cierta frecuencia.
Spider-Man.
Y eso lo conecto, digamos, con momentos finales de mi adolescencia, con otra experiencia que me parece más significativa, porque...
Más que lo mejor que has visto.
No, espera. Pero, escúchame.
Espera.
Esto es cuando vi Watchmen.
Oh,
es una película... Wow. Yo no tenía ningún referente de esa película. Estaba con mi mejor amigo en una plaza y vimos a un sujeto con un lanzallamas encendiendo un puro y nos pareció cool. Y entonces dijimos, bueno, podemos ver esa película alguna vez. Pero yo no tenía ningún tipo de expectativa por,
claro,
por la cinta. No la fui a ver cuando estaba en los cines, pero sí me la topé tiempo después, ¿no? La compré en DVD y la vi. Y bueno, para hacer el cuento corto, pues fue la película que me metió a los cómics. Fue la película que me generó el amor por la novela gráfica y es algo que conservo.
Ay, oh, es que los encuadres de Watchmen a mí me impresionan tanto. También, como es cada uno de ellos, es maravilloso, así, todos. Y no puedes soltar uno solo, y cuando te dan una pequeña pausa, como con una explosión, lo que quieras, es como, oh, es demasiado.
También es una película muy infravalorada. O sea, porque la comparan mucho con la novela gráfica, que obviamente, o sea,
mi opinión sí es muy superior, pero sí, y la gente dice, les faltó el final.
Sí, pero es muy buena película.
Sí,
es una excelente película, sí, totalmente.
¿Dónde está el pulpo? Bueno, ya.
En Argentina.
Sí.
No, y también Spider-Man y los encuadres, pues, a mí me gustó un buen la elección del director de Spider-Man, porque pues era un chavito que desde siempre había tenido como... pues encuadres experimentales, y justo Spider-Man se prestaba un buen, o sea, porque pues desde las alturas, y además pues Peter Parker es fotógrafo, entonces no, también tiene unas cositas muy chidas, o sea,
se llama Sammy Raimi,
wow,
¿no?
Sí, tengo que volverla a ver.
Sí,
es una experiencia.
De hecho, a mí no me gustó.
Es la mejor de Spider-Man, ¿no?
La 2.
Sí, la, y sí.
Sí.
¿La del Duende Verde?
¿Cuál es la 2? No, la 2 es de Octopus. No.
Ah, ya.
O sea, sí, además, Mary Jane es la waifu de la generación.
No, sé, yo...
Luego debatimos eso, ¿sabes?
Bueno.
Pero Watchmen.
Sí.
Excelente.
Y no sé, me hizo mejor persona. Es lo que puedo decir de Watchmen.
Viendo lo peor que puedes lograr ser, te hizo mejor persona.
Sí.
Esa es una gran enseñanza.
Claro, la verdad, porque no solo... Bueno, obviamente empecé con el género de superhéroes. Creo que muchos... de los que leemos cómics, pues empezamos por Marvel o DC.
Sí, es
pero eso te lleva a otras cosas.
Y claro.
Pues sí, es algo que valoro mucho. Sí, además, gracias a que vi Watchmen.
Watchmen pone una vara como tan alta que, pues sí, esperas más de los cómics y está padrísimo poder, pues eso, exigirle al género, pues más.
Sí.
Y no, y no, pues como lo suelen menospreciar, ¿no? Es como, ay.
Sí, para niños.
Para niños.
Ah, es que está dibujado.
Está dibujado.
Es para niños porque tiene dibujos,
sí,
¿no?
Es como dibujos. Si cuentas algo con dibujos, no puedes profundizar. No. No sé qué decir.
Sí.
Nadie ha visto Hora de Aventura y Steven Universe. Justamente, bueno, de las personas, ¿no? Que dicen eso. Pero bueno.
Sí.
Por favor, Alejandro.
Bueno, la mía es, evidentemente, para los que me conocen, pues, inamovible. Es El Señor de los Anillos.
¡Ah, qué sorpresa!
Como me hicieron escoger una, pues El Retorno del Rey.
¿Pero te gusta hacer los anillos?
Sí, un poquito. Nada más poquito.
Yo pensé que pondrías El Hobbit o algo así.
La parte 2 es la mejor, ¿no? El Hobbit.
Lo mira así.
¡Oh, Dios santo!
Se le lanza la yugular.
Porque sí, es la 3, ¿no? No la veo.
Y bueno, no hay mucho que decir al respecto. Es una película.
¿Cómo
que,
no? Hay mucho, güey. Sí.
Es una película y unos libros, pero estamos hablando de
películas. ¿Cuántos Oscars? Como 11, ¿no?
Que cambiaron mi percepción de todo. Básicamente, yo, pues, quería vivir en la Tierra Media.
¿Quién no?
Y uno viendo los árboles genealógicos de las personas, pues decía, pues yo podría caber en este linaje y me hubiera gustado estar en tal batalla y así.
¿Te hubiera gustado ser humano u otra raza?
Fíjate que mi elección es la del humano.
Sí, bro, sí, lo sabía.
Porque los elfos son inmortales y la inmortalidad para mí es...
Bueno,
es,
pero inmortales entre comillas.
Pero se supone que eso es lo que los vuelve apáticos.
Sí, bien cabrón. Y se
bueno, es que la inmortalidad Grinch para mí es una maldición, ¿no? Ajá. Más que algo sí, bueno, pues. Y los humanos, como que son los elfos, tienen un montón de influencia de los elfos, pero mueren. Y esa mortandad, esa mortalidad les da como una conciencia de urgencia o de vivir la vida que hacen
muchos humanos hacen cosas que los elfos no se hubieran atrevido, ¿no? Claro. Porque siempre están pensando en el mañana.
Hashtag YOLO, ¿no?
¡Ay, sí! ¡Qué bonito! ¡Vive tu vida! ¡Vívela hoy!
Bueno, bueno. Rápidamente. Me voy a unos libros que se llaman Los Hijos de Húrin. Donde hay un rey muy importante de los elfos. Esto es antes de la Tierra Media. Hay un rey muy importante de los elfos que vive en una ciudad escondida que no puede caer. Porque si cae toda la Tierra Media, ¿no? Porque era cuando los elfos eran la superpotencia, eran los top. Y está un rey Húrin, que es un rey de los humanos, y están peleando en el campo de batalla, y resulta que les tienden una trampa, y están a punto de capturar al rey elfo. Y este Húrin agarra y dice, no, es que no lo pueden capturar, y se lanza con todo su ejército, pero él liderándolos, y hace cuenta que van rectos y él se atraviesa. Entonces impide que capturen y el rey tiene que huir. O sea, ya ni siquiera se detiene a ver cómo le fue a Húrin, ¿no? Y a Húrin lo capturan y Morgoth en ese momento, o Melkor en ese momento, se enoja tanto que lo castiga. Pero bueno, es que esa es una decisión que solo pudo haber tomado un humano, porque un elfo hubiera dicho, no, es que
hay que dejar que
si fluya, me captura, ¿no? Y no toda la eternidad claro. ahí encerrado y así. Y el humano dijo, no, pues yo me voy a rifar, así claro. no importa todo mi ejército, no importa mi pueblo, lo que importa es que si no capturen al rey elfo.
La bebo o la derramo, ¿no?
Entonces.
Yo la 10.
Entonces, el castigo que le pone este Morgoth es este.
Bueno, que tienes que explicar que Morgoth es como el Satanás de...
Morgoth es el badass de la Tierra. O sea, es el previo a Sauron y era muchísimo sí. más fuerte que Sauron.
Pero, o sea, su arca es como la del diablo, ¿no? De la religión cristiana. O sea, tiene una
Se podría hacer un equivalente ahí medio curioso con la religión cristiana. Pero sí, digamos que es el más fuerte de todos los... Los que, bueno, es el que se volvió, sí, es como Lucifer, como el que se
rebeló, el más fuerte y el más malo.
El que se rebeló y bla, bla, bla. Y entonces Lucifer. Lo castigó sentándolo en un trono, viendo cómo todo su reino caía y toda su herencia, ¿cómo se llama? Los hijos que tienes, toda tu
descendencia.
Toda tu descendencia moría y él podía ver y no se podía morir hasta...
Hasta que se terminara su linaje.
Hasta que su linaje se terminara. Y ese fue un castigo así, pero es como las decisiones que toman los hombres. Igual Aragorn, otro hombre que sí sale en las pelis, pues él decide declinar al trono, ¿no? Y,
sí.
Y los elfos no hacen ese tipo de cosas, menos su gran amor que es este...
¿Legolas?
Arwen, que decide declinar Top Wife, decide declinar a su inmortalidad para vivir una vida con Aragorn.
Yo no entiendo cómo es hija de Mick Jagger, pero bueno.
tiene la boca nada más que lo ocultamos.
Sí, no, yo no lo logro relacionar, pero bueno, qué bueno.
Estoy bueno, mejor así. Y bueno, ya esa, no quiero hacerlo muy largo, pero sí, yo... Vivía en la Tierra Media. Uno de mis sueños es retraducir El Señor de los Anillos.
Sería súper cool, güey.
Y yo vivía en la Tierra Media y pues...
¿Y lo vas a poner dibujitos o no?
Estaría muy bien. Otro de mis sueños es ser ilustrador del Señor de los Anillos.
Uf.
Wow. Ambicioso.
Eres un Peter Jackson en potencia.
Espero que no, pero...
No, pero él es el clásico, ¿no? O mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano.
No, pero...
No, Peter Jackson.
Mátenme
ahorita. No, pero te conozco, güey. Tranquilo. Solo un humano tomaría esa decisión.
Y bueno, ya esta es mi peli así como... Que marca toda mi vida. Una vez al año tengo que volverlas a ver. Y releo los libros seguidos.
Muy bien.
Sí. El libro 3 sí es muy bueno. Creo que estamos en la sección de las que más han marcado tu vida, más que las de...
Las que más han marcado mi vida.
Claro, ¿no? Porque, o sea, esa es de la que dices que es la que más te va a
marcar. Bueno, es que eso fue como...
Voy a seguir un poco
el flow.
Eso ya no es el flow.
Sí, tú sigue el flow.
Entonces, la película que más me marcó... Sí, ya sé cuál es. Estaba en nuestra preparatoria de escates.
De escates.
Y por un error, o sea, el profesor de inglés me recomendó una película que se llamaba Eclipse. Y no sé por qué llegué. Bueno, sí, tiene cierto sentido. Llegué a una película que se llama Sin Sol. Y yo pensaba que esa me había recomendado, porque cuando vi la sinopsis dije, pues, mi profesor de inglés habla medio mal el español, así que yo creo que sí es esta. Y bueno, resulta que Sin Sol es una película de Chris Marker, que pues hizo La Jeté. Y bueno, y bla, 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 bla. Pero aquí fue cuando se abrieron mis ojitos a mi género favorito del cine. Además que siempre había como intuido ese género, pero pensaba que no existía. Y cuando lo descubrí fue mejor de lo que yo había pensado mil veces, sí. Es como el film ensayo, le dicen, ¿no? El ensayo.
Sí.
Sí, bueno, la peli es súper personal, y eso también me gustó, como el cine personal, no una historia que tengan que entender todos. O sea, es justo como va relacionando un viaje, unas cartas. O sea, puede ser la cosa más X, así, todo el mundo podría tener en potencia en su casa, entre sus historias y algunas cartas de alguien, una película parecida, pero la forma en la que la une, cómo lo va enlazando, pues sí, es como leer un ensayo, pero en película. Y si siento que no son de esos géneros que solo imitan otra cosa que existe, pero en cine, sino que sí potencia un buen, o sea, sí usa los recursos, o lo diría nuestro amigo Chacón, los valores cinematográficos, súper bien. Y no, pues me enamoré, o sea, de la peli, fue muy fuerte, sí.
Pero, o sea, porque era el género que no habías descubierto.
Claro, y porque claro. Es lo que, o sea, cuando me decían, no sé, si hicieras una película, ¿cómo sería? Pues no sabía qué decir, o sea, me imaginaba algo así, pero no lo tenía tan claro. Y con eso no solo lo tuve más claro, que sino que me ayudó a mí a encontrar más ideas. Y o sea, y desde ahí nació el...
¿Y de qué va la peli?
A sinopsis, porque...
Sí,
porque o sea, esa spoilers. Yo creo que sí es... Estas, las que digamos ahorita, son recomendaciones que no podemos decir spoilers, yo diría, para la audiencia.
Claro.
Sí.
Y esta no se pueden decir spoilers, o sea, por más que se las cuente... No
la entendemos.
No, bueno, es que no la entienda.
Sobre
un viaje, sobre varios viajes, la relación que tiene con una amiga y cómo se van uniendo esos viajes, pero habla de 3,000 cosas, o sea, ni siquiera sabría qué tema ponerle, ¿eh? O sea, en serio, es increíble. Y no solo eso, no crean que es como aventar cosas al azar, los va uniendo increíble, o sea, sí, hay una...
Como el repaso de una vida, ¿no? Como
hay un eje... Que no sé descubrir cuál es. O sea, pero sí hay un hilo que va moviendo todo y se va conectando. Y nada, no, es increíble.
Qué bonito.
Es muy, muy
lindo. Va a la watchlist.
Sí, watchlist.
Yo tengo que mencionar dos. Porque son como mis dos estilos de... Como polares de ver la vida, ¿no? Que es una muy depresiva y una muy optimista.
Wow.
Pero justamente también me voy a la prepa. A mencionar una de las películas que más me ha marcado, que más siento que influyó en mi forma de ser, influyó en cómo veo el cine, me influyó la manera en la que me gusta hacer filmes, la manera en la que los haga. Y esa película es The Room, de Tommy Wiseau. Película no. Por ser una reverenda mierda de película. No, si se las estaba pintando muy bonitas a la audiencia, pues ya no, que quede que... Es una muy mala película. Es mala, 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 mala. Pero yo creo que hizo visible estas películas que se les dice son tan malas que son buenas, ¿no? Que necesitas un cierto talento para cagarla de esa manera.
Sí, no hay forma, o sea, tienes que ser un genio.
Sí, eso está muy loco, está muy loco. O sea, ¿cómo puede ser tan mala? Y es tan mala que me gusta, sí. O sea, tan mala que la disfruto y que la recuerdo y la recomiendo.
Exacto, sí, no, y es que te sí necesitas tener como esta habilidad, ¿no? Por decir que no podrías salirte de accidente a algo tan malo. O sea, de verdad, claro, debiste de haber pensado que eso te ibas, no sé. O sea, sí, claro. Y eso es también lo que se me hace tan bonito, que es como, en sí es como un metaensayo, ¿no? Así como de tratar de ver qué diablos estaba pasando por la mente de este güey al poner estas cosas, ¿no? O sea, un ejemplo es que en todas los marcos de fotografías de la película hay cucharas. Solo son fotos de cucharas. Oh, wow. O sea, en todas.
Billy.
Ajá. Entonces, es como, ¿en qué momento, no? Y luego también te metes como a la mente del personaje. ¿Por qué tendría fotos de cucharas?
Está bien raro, sí.
Entonces, me infundió mucho este cine de, que aunque no es la intención, que también es algo que me gusta mucho, porque yo encuentro mucho significado en la no intención.
Es que también está padre.
Ajá, es como esta ironía y esta irreverencia, ¿no? También, porque tú eres muy irreverente al final de cuentas, es como una mentada de madre a todo, ¿no? O sea, como a todo esto teórico, que se pueda disfrutar, se pueda recomendar, sea tan famosa, siendo tan mala, es como, como una metada a todos los que dicen, sí, Citizen Kane y
claro,
el anticristo, güey. O sea, como, y se, aquí, ¿no? Entonces, entonces sí es como muy, me gusta mucho como esta, que no propone, ¿no? Pero es como la proposición que yo le hago. Y la otra, que es como, ahí sí, se me hace una película muy buena y justamente terrible, que sería lo al revés de The Room, que es terrible, pero muy buena. Se llama Synecdoche, New York, ¿no? Que en español sería Nueva York, Synecdoche, Synecdoche, ¿no? Esta película, se me va la idea, se me va el director, siempre me trato de acordar, pero tiene un nombre que no me puedo aprender. Básicamente, sin hacer spoilers, trata como de, a partir de la mediana edad de un director de teatro muy famoso. O sea, no es de la vida real, ¿no? Pero en su mundo es muy famoso, hasta como toda su vida a partir de eso, ¿no? Pero hace un énfasis tan visual, usando cortes, usando tomas, usando cosas como muy sutiles de cómo pasa el tiempo. Es como una lección sobre el tiempo, sobre las relaciones humanas durante el tiempo, relaciones de familia durante el tiempo. Es como, es una reflexión que yo la vi en la universidad, y que tengo una historia muy chistosa sobre eso, pero después. Y me acuerdo que yo la tuve que ver por cachos. O sea, fue en el servicio social, fue un día que no tenían mucho que hacer, y sí fue así como media hora y fue de, necesito descansar.
Descansar, claro.
Ajá, y fue como si hubiera visto 3 episodios de Black Mirror. Así fue así como, a ver, aguántame, güey.
Bueno, que eso también está bien raro, porque hace poco vimos una película en el cine, de esas que bien podrías ver como solo por cachos, pero justo no te puedes salir porque estás en el cine. Es otra experiencia, se vuelve otra experiencia.
¿Cuál fue?
Fue Ana, Amor Mío. Okay. Está en la Cineteca, todavía véanla.
Ah, lo voy a ver.
Sí, está súper recomendada, la verdad.
Sí, fue una sorpresa. Yo no lo hubiera elegido para ver y fue
súper padre.
Increíble.
Sí. Wow.
De estas, justamente, sí, o sea, con esto del paso del tiempo, como, es que no les puedo ir spoileando porque se va haciendo también, además, es un cine tan surreal.
No, yo la quiero ver,
solo te voy a decir que se vuelve tan surreal que de repente no sabes si estás leyendo a Nietzsche o viendo una pintura de Dalí.
Okay.
O sea, no Nietzsche, sino a Camus, ¿no? Sabes si estás leyendo a Camus, viendo una pintura de Dalí o viendo una película de, no sé quién es de estos güeyes que no tiene sentido lo que está pasando.
¿Como un absurdista?
El de Eraserhead, ¿no?
David Lynch.
Haz de cuenta, ¿no? Es como si estuviera Sí, es espectacular. Las películas, o sea, cada pausa como que iba incrementando el tiempo que lloraba, ¿no? Porque incluso iba llorando. Hubo una parte en la que sí lloré como media hora fácil.
Wow.
O sea, de la tristeza y del vacío, y como por un mes y estuve muy triste.
Claro, que te toca y que sí, que ya valiste unos días. Y también, que está constantemente ahí presente y en tu vida y en tus referencias y en tus sueños y en todas partes.
En el final sí fue como media hora, porque el final es como, ese es maestro al final. O sea, es así como, bellísimo.
Justo.
¿Y sabes qué me recuerda esto? Algo que pasa, seguro les ha pasado con alguna película, que es, estás en un mal momento o en un buen momento pero así justo tienes que ver esa película. ¿Por qué dijo esa palabra? ¿Por qué están en ese lugar? ¿Por qué están...?
Es, y eso me pasó con Los Increíbles 2 ayer, ¿eh? Que sí está muy buena, pero sí, sí pasa. Sí, sí, sí pasa totalmente.
Ok, ya la voy a ver, está bien. Sí,
pero bueno, esa es, ¿no? Como mención honorífica, porque también la junto mucho y nada más voy a decir el nombre. Es uno que se llama El Hombre de las Multitudes, es brasileña.
Okay.
Y esa trata mucho de la soledad. Muy buena.
Wow, perfecto. Wow.
Sí, la he escuchado. Uh-huh. Bueno, yo estuve pensando un poco como en las películas que me han conmovido y no fue tan fácil encontrar, la verdad. Pensé que iba a ser más sencillo porque soy el tipo de personas que sí, no sé, se super mete y grita y llora y no lo hagas, y sí, ajá, lloro mil veces así con las películas y entonces fue como, ay sí, esto es fácil. Entonces, escarbando en el tiempo y la memoria, recordé otra vez una peli que vi con mi mamá también. Se llama Memorias de Antonia.
No sé si
he escuchado.
Sí.
Española, ¿verdad?
Sí. No, es holandesa.
Ah, what?
Sí, es holandesa.
Esa es Memorias de mis putas. De mis putas tristes.
Bueno, y es holandesa, es del 95.
Wow.
Y lo que pasa, bueno, la historia es un poco que Antonia regresa al pueblo donde creció después de mucho tiempo. Es una como un momento postguerra. Regresa con su hija adolescente y empieza como a armar una como un círculo de amigas y gente que se empieza a hacer como muy familiar y a ver mucho, pero todas son mujeres. Y son como mujeres bastante excéntricas como para ese momento y ese ambiente. No sé, su hija crece y tiene como atracción como hacia otra chica y quieren tener una hija juntas. Y bueno, se plantean un montón de temas como sobre la sexualidad y sobre el machismo súper impresionante, como muy burdo. Y lo conjugan con... Ah, bueno, los personajes son maravillosos, son muy lindos. Cada uno tiene cosas muy especiales. Me encanta una niña que es prodigio y entonces es una cosita que responde como cosas muy pues que te sacan así de cómo una cosita tan linda puede pensar eso, pero como las pone de frente, pues las pone sinceras y es súper chida. Pero bueno, así hay un montón de personajes y todas son chicas y eso, uh-huh, eso también le da un toque muy especial. Y también tiene espacios muy fuertes como de la vida difícil de estas mujeres, de también mucha violencia constantemente y la forma en la que lo solucionan y la forma en la que al final es muy lindo como están juntas. Entonces, bueno, esta peli tiene otras cositas que no spoileé, la verdad pareció que sí mucho, uh-huh, pero no tanto. Tiene muchos detalles.
¿Temático?
No lo recuerdo.
La estoy confundiendo entonces con alguna porque no me suena a nada y según yo ya la había visto, pero
bueno, hay que verla. Tengo la idea de que sí fue como, ay, no sé, como mejor película extranjera de los Oscars del 95, una cosa así, creo que sí. Sí, vale muchísimo la pena, sí. Los personajes, la historia, cómo se desenvuelven, los temas que tocan, tocó mi corazón. Sí, definitivamente. Sí salí como... como lo quiere transmitir cierta fortaleza. Y salí sintiéndome un poco así. Y mi familia es como llena de mujeres. Entonces salí sintiendo como esa fuerza de las chicas. Y fue muy lindo. Fue muy, muy lindo.
Qué bonito.
Sí.
Wow. Sí. No hay muchas películas así, además.
No, y bueno, lo que digo que es... como súper llamativo son los personajes tan... como liberales para ese momento, como pensando cosas súper distintas, queriendo hacer cosas súper distintas, como esta cuestión de su sexualidad y la verdad, sí, eso.
Bien, increíble.
Bueno, lista. yo tengo que hacer también una doble mención y quiero comenzar por la película que me introdujo al cine de Satoshi Kon. Voy a hablar de una película de animación japonesa.
Excelente.
Es de 1998 y se llama Perfect Blue.
¿Esa fue la primera que viste de Satoshi Kon?
Sí.
Wow.
Sí. No me acuerdo cómo llegué a ella.
Wow.
Pero cierta tarde la puse, estaba en YouTube o algo así, y me dejé llevar. Estuve a punto de quitarla porque los primeros 50 segundos, bueno, en los primeros 10 segundos salen los Power Rangers.
Sí, es muy raro sí. Esta parte.
Ataque especial, disparan sus armas. Y nos cuenta la historia de una pop idol, ¿cómo se les llama en Japón? Bueno,
una idol,
sí. Idol. Tienen ese nombre, ok. Está en un trío de chicas y están ganando popularidad, ¿no? Además de mostrarnos como todas las prácticas rapaces de ese medio y también mostrar como una imagen muy cruda de la cultura japonesa y cómo pues sexualizan, ¿no? Sí. La imagen de las mujeres hasta convertirlas prácticamente en niñas. Y en el consumismo que hay detrás de eso. La técnica con la que está ejecutada esa película es algo que me hizo sentir descolocado, fuera de mí. Hace rato, Álvaro, hablabas como de esta inmersión y que después de que dejas el filme, sigues adentro.
Ahí, sí.
Satoshi Kon lo que hace es que en la mejor tradición de los cuentos de Philip K. Dick, como Minority Report, o como el Vengador del Futuro, que se llama, podemos recordarlo todo por usted, Al por Mayor, hace que de un momento a otro cuestiones tu realidad. Con el cómo dirige y cómo te presenta las transiciones, te hace dudar de todo. Y entonces de repente estás inmerso como en tres niveles distintos de realidad. Es un thriller psicológico, entonces es un relato de cómo a una chica se le viene literalmente el mundo encima. Es una película asfixiante, de verdad, sufres mucho viéndola. Y yo la encuadro como en el género del terror psicológico y lo defino como no saber si el mal está dentro de tu psique o si es un factor externo. Entonces, pues es desgarrador como ver el rompimiento psicótico de esta chica. Y no quisiera ahondar más en detalles.
No, está
quisiera
super bien, sí.
Invitarlos a que la vean. No dura nada, dura poco más de una hora.
No dura nada, se me hace súper larga.
Porque pues la sufres.
Sí. Porque la sufres.
Y sí, en general todo lo que hizo Satoshi Kon en vida me parecen obras maestras, ¿no? Lo poco.
¿Y en muerte?
Pues, en muerte
ya no está tan bueno, pero
bajó un poco.
A mí me gusta,
¿no?
Más, la verdad.
Como buen snob, ¿no?
A mí me gusta más.
En muerte todavía no sabemos porque está The Dream Machine, que supuestamente iban a retomar otros directores, pero hay cierto trabajo punto. que dejó, ¿no?
Sí, matando el chiste. Balón, güey, muy bien,
Bueno, por muchos años tuve Perfect Blue como mi película favorita.
Wow.
Y la que voy a citar a continuación también me gustaba mucho, pero
espera, ¿qué edad viste Perfect Blue?
Ay, tenía como 19 años, yo creo.
Ajá. Buena edad.
Pero cambió en el último año la percepción y la relación que tengo con esta película. Se llama Millennium Actress. Satoshi Kon utiliza exactamente la misma técnica que en Perfect Blue, pero en una historia muy distinta y con otro enfoque. Y yo le puedo resumir como la historia más maravillosa que he visto en cualquier medio, cualquier libro, cualquier...
¡Wow! Nada más.
¡Ay, ay, ay!
Bueno, depende de lo poco o mucho que conozca. También.
¡Ay, ay, ay!
Pero...
Bueno, hasta ahorita.
Pues sí. Es una película que sí me hizo cambiar. Y como dices, Álvaro, a veces es el momento en el que te llega esa película.
También. Porque son unas hijas de puta. Sí,
era como la tercera o cuarta vez que la vi. De hecho, la vi contigo y con nuestro amigo Messi. Digamos que estaba pasando como por un mal momento sentimental, amoroso. Uh-huh. Y viví la película de una manera completamente distinta. Es la historia de una actriz ya en la etapa final de su vida. Y ella te cuenta sus experiencias desde su niñez hasta el fin de su carrera, ¿no? Pero la magia que tiene esa película es que combina sus recuerdos y sus vivencias con las escenas de las películas en las que actúa. Entonces hay un momento en el que ya no sabes si de verdad lo vivió. O si era una representación escénica.
Y bueno, y los agentes de Matrix ahí siempre.
Sí. Además, la manera en la que te representan cómo se están imaginando este par de reporteros toda su narración es impresionante. Y pues, la escena final es eso, es una escena que provoca el llanto, ¿sí? Y creo que tiene un mensaje importante sobre cómo nos relacionamos con el amor. Y pues que tal vez no es el amor en sí, sino perseguir la idea de amar.
Entonces,
la verdad es que eso me hizo reconsiderarme como sujeto y bueno, ha cambiado mi vida.
Me gusta que
les recomiendo
este podcast.
Ya inició con nosotros.
Sí, no, ya, güey.
Puede tener un efecto distinto en cada quien, pero por lo menos en mí es un antes y un después.
Wow.
Casi una cuestión ética, ¿no?
Me gusta que tus películas te hayan hecho reflexionar profundamente. Sí. Muy bien.
Uy, sí.
Bueno, pues creo que...
Bueno, y la mía, yo voy un poco cronológicamente. O sea, ya fue como la de la infancia, luego la de como el desarrollo temprano, y ahora es como la de la adolescencia, que es en la prepa, y fue cuando estaba descubriendo el mundo del anime. Que en mi vida es un parteaguas total, así es. Es un antes y un después, porque sí crecí viendo algunas cosillas como Dragon Ball, pero yo no era una persona considerada otaku o algo así. Y hoy sí soy un frikazo, ¿no? Y pues ya esta princesa es... Perdón, esta película.
Ha sido de mucho la que
eres. Esa es una princesa.
La siguiente, tu siguiente película es La Reina.
Sí. Bueno, es La Princesa Mononoke de Studios Ghibli y de el maestro Miyazaki.
Miyazaki-sensei.
La puse porque de todas las... Es mi favorita de...
¿De Ghibli?
De Ghibli y de Miyazaki. Y en cuando la vi, para mí fue como... me explotó la cabeza, ¿no? O sea, sé que hay otras películas así como Akira o... Hay varias películas que te hacen... te vuelan los sesos, sí, pero... Sí. Pero la animación, la música, la historia y sobre todo... la conexión que trata con la naturaleza. Uh-huh. Siempre para mí... los espíritus del bosque, cómo van y defienden su hogar, pero el hombre es tan despiadado que... ¿Ya la vieron?
Sí.
Ok, el hombre es tan despiadado que no pueden detenerlo, pero al final el mensaje es sublime porque nadie puede detener a la vida.
Oye, pero cuida tus spoilers, estamos...
Sí, ya estás contando el final.
Pero muy, muy crípticamente, ¿no?
No, solo cuida...
No arruinas la peli, de alguna forma. No.
Porque también es el viaje, o sea, en esa película yo creo que sí es más el viaje, como... porque,
sí, porque
lo más importante
llama,
está en el desarrollo.
De hecho se llama Ashitaka, A Journey to the West, una cosa así. O sea, no me lo sé en japonés, pero es como el viaje que emprende porque sale de su pueblito.
Este cuate,
para librarse de la maldición y tiene que, pues, descubre un mundo...
Ya, ahí sí ya.
Ya.
O sea, continúa si quieres tu análisis.
Okay, la animación impresionante, la música la amo con todo mi ser. Así.
Ah, bueno, y además hace unas horas descubrimos que tiene CG, ¿no?
¿Tiene CG?
Claro, sí.
El gusanito, sí, sí. Yo tampoco sabía que era
no,
CGI.
No, o sea, uno ve las películas de Miyazaki y dice, como muy tradicional todo y así, ¿no? Pero sí tiene...
Qué buen dibujo.
Tiene animación.
La sangre, ¿no? También, bueno, los spoilers, ¿no? Pero creo que sabemos a qué
se
refiere.
Sí.
O sea, sí,
sí, sí tiene animación digital y lo sabe mezclar
perfecto. Pero queda muy justo eso.
Porque no es como, ay, ahí se ve la animación digital y ay, qué feo, no sé.
Como hay en muchos animes, ¿no? Es como
en muchísimos animes. Sí, sí, sí.
¿Por qué ese personaje
está tridimensional?
Y cuadrado.
¿Y por qué su cara no se mueve tanto? Sí, pero entonces, pues es como el pináculo de en ese entonces Alejandro de prepa, como lo mejor que había visto de anime. Y entonces pues tenía que ponerla, es inamovible. Así.
Perfecto.
Nice.
Y una cosa más. La mancuerna que hace Joe Hisaishi con... que es el compositor, con Miyazaki es una
semblema.
Un pacto hecho en el cielo. Así. No puedes concebir a uno sin el otro, así. Wow. Miyazaki a fuerzas tiene que ir soundtrackteado.
Williams
Spoiler. Bueno,
pues,
ya.
Pues pasaré a... pues no sé si es una categoría, pero Sí, la película que más veces he visto o que siempre puedo ver, la voy a juntar y voy a hacer una ahí. Relatos salvajes. Lo pensé mucho y no me di cuenta de la obviedad, o sea, hasta la... Sí, pues sí. La he visto en este año, solo en este año, como 4 veces y ni siquiera tiene tanto. Y siempre que veo que una persona no la ha visto, es como, pues si quieres la vemos.
O sea, la vemos, sí. Yo no la he visto.
Ajá, si quieres la vemos.
Y... Sí, y la ves con todo, o sea, si llega alguien nuevo y no la has visto, ¡ay, veámosla! Y la... Sí, sí, sí.
Sí, fácil, fácil, la he visto. No es tan impresionante mi número, porque seguro de pequeño... Tuve una película que vi más, pero no me acuerdo, entonces no es tan
relevante. Cuando la conciencia ya, ¿no? Porque además sí creo que hemos llevado este relato como
cronológico. El mío ha sido también cronológico.
También el mío.
Y también lo un poco feo quizá descubrir que luego ya uno no quiere repetir películas porque dices...
Sí, hay otras que
ya
ver.
Ya la vi, me falta otra que
claro.
ver.
Claro.
Y
eso no me sucede.
No, pero no mames, es súper importante repetirlas. O
sí.
sea,
sí.
Porque la primera vez, es que aparte la primera vez que la ves, bueno, a mí me pasa, que estás completamente involucrado como en lo que está pasando. Uh-huh. O sea, yo no me doy cuenta de un montón de cosas porque estoy ahí como en la emoción
en la
y lo que sea que esté. Ajá, uh-huh. Exacto. Pero después cuando lo vuelves a revisar, tiene muchísimos detalles o muchísimas como elementos o herramientas o no sé, diálogos justos, música precisa, o sea, lo que quieras, pero ya la segunda revisión es muy distinta y definitivamente pues vas más allá y está genial, o sea, está perfecto como enfrentarte primero a una peli y vivirla así y dejarte llevar y ya después como detenerte un poco y verla un poquito de lejos y observar cómo la construye, etcétera, etcétera.
De hecho, justo en Relatos Salvajes, yo no me di cuenta que... ¿Ya la vieron todos? No, tú no.
No, yo no.
Bueno, Gabriel Pasternak, el del avión,
ajá.
Sale 3 veces.
Wow. Ah, yo sí lo vi.
Sale. ¿Sí te acuerdas
sí.
de dónde sale? Y es como, wow. Y nadie, o sea... No, o sea, yo me di cuenta como hasta la 4ª vez. Dije... No, esperen un momento, esa pierni.
El de las señales.
Es el señal.
Es el cameo.
Maldito Shyamalan, lo haces de nuevo. Esos twists.
Y bueno, y también lo que. Creo que también lo que hace a muchas pelis muy chidas es. Bueno, no que tan citable es, pero sí le añade como a veces.
Claro.
Porque.
Un valor de recordatorio, ¿no?
Sí, porque. Significa que entró en ti, que lo relacionas con algo, que te pareció increíble, pues,
claro.
El guión. Y justo también siento que eso tiene Relatos Salvajes. Tiene una... Para empezar es variada, ¿no? Sus 6 cuentos, o bueno, sus 6 cortos.
Relatos.
Sí, son... Digamos que lo que lo une es que son salvajes, pero...
Muy salvajes.
Tienen diferentes ritmos. De hecho, duran muy distintos. El del avión dura... como 8 minutos y el último dura casi media hora, entonces es como bueno, y también y tiene grandes escenas, o sea que siempre puedes, o sea, no solo te recuerdan a cosas que has vivido, sino que después vives
cosas de la
película, a partir de la
clásico,
película,
¿no? Life imitates art.
Ajá, es como wow,
sí, qué cool.
Wow. Qué cool. Y bueno, y tiene, o sea, cada uno tiene pues el bombitas, o sea, tienes.
Ah, es genial.
El bombitas.
Dios, no sé cuál es mi favorito. Muy en lo personal, adoro al bombitas porque manejo mucho y todo lo que le pasa a ese dude es como, sí, yo también pondría una.
Es increíble, el bombitas es muy bueno.
Sí, la quiero ver ahorita terminar
sí,
el podcast.
Es que sus personajes son geniales, sí.
Y bueno,
cada
y la
uno
actuación...
de los relatos es como súper. Sí, es que salvaje, es, no mames. Muy... Es que sí, la verdad es que desde el nombre está muy, muy bien construido.
Sí, esa es la película que más veces he visto. Digamos que en esta época en donde ya no tienes tanto tiempo, como de niño que puedes estar viendo la misma película 2 días y sientes que... Ahora sí sientes cierta culpa, ¿no? De, oh, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy viendo películas?
Sí.
Es como...
Sí.
La culpa Netflix, ¿no? Netflix shame.
Sí, es como... Me acabé esta serie en un día. ¿Qué?
Y tiene 36 capítulos en una hora, ¿cómo, güey?
Entonces sí, esa es.
Wow. Yo la que más he visto también como últimamente, y ya tuvimos una discusión sobre esto contigo, Álvaro. Oh. La última vez, que es el gran Budapest Hotel.
Ah, claro.
¿No? O sea, la he visto muchísimo. Justamente, o sea, ya hablé como de la prepa, ¿no? Y un poquito de universidad, y hasta la vi saliendo de universidad. Salió hace ya 4 años.
Uh-huh.
Sí. Y yo me acuerdo que había visto de... Me he fijado que justamente me he vuelto muy de seguir los directores, ¿no? Edgar Wright, y ahorita pues con este güey.
Wes Anderson.
Está
muy de moda.
Que está muy de moda, que están en la Cineteca. Vayan a ver algunas películas, o sea, no las vean todas. Yo les recomendaría no las vean todas, porque luego cansa su estilo. O sea,
sí, es súper repetitivo seguidos. En las herramientas, ajá, que utiliza. Exacto, o sea, exacto. Y sí. Cada... los encuadres y en los elementos como de contar las cosas, ¿no? Y traigo eso,
de color pastel y todo esto, ¿no? Ajá, y por eso es que como que me gusta mucho que se tarde en hacer películas y le eche tantas ganas, por ejemplo, en animación como Fantastic Mr. Fox o esta que acaba de salir de la Isla de Perros, que me da este tiempo de respirar y volver a apreciar esas herramientas, ¿no? Justamente, pero el Gran Hotel a mí se me hace como la culminación de todas esas herramientas y de todo su estilo. O sea, había visto Mr. Fox, había visto... ¿Cuál otra había visto?
Rushmore,
Life Aquatic. Life Aquatic había visto cachos, y esa la vi más por Bill Murray.
Sí.
Porque Bill Murray es...
Ah, por Bill Murray, sí. Está todo horrible.
Pero, bueno, había visto varias.
O Viaje a Darjeeling, ¿no?
Había visto varias, pero, o sea, y me habían gustado y todo esto, pero esta fue como la que hizo así, como, de verdad apreciar este estilo, ¿no? Esta
Moonrise estética. Moonrise Kingdom también lo viste, supongo.
¿Cuál?
Moonrise Kingdom.
Moonrise Kingdom, uh-huh.
¿Y si viste Viajar a Darjeeling?
Ese no,
me gusta mucho más Viajar a Darjeeling que...
Igual y Darjeeling, sí, ¿no?
Darjeeling Limited se llama.
La voy a ver.
Vela, por favor.
Porque, o sea, de todos modos, esta sí no la veo tan inamovible. O sea, es de las que he visto más, eso sí. O sea, ahorita no la siento como... Está en mi top 5 ahorita, pero justamente, ¿no? Lo que decíamos, es sí es fluida. Pero sí me gusta mucho esta parte como de... Me gusta mucho cómo construye estos personajes de una manera como muy romántica. O sea, es una película romántica, ¿no? Pero además es como lo romántico, en la misma narrativa del principio te marca que es lo romántico de lo romántico de lo romántico, ¿no? Entonces, además, así siento que justifica este estilo, ¿no? Sí. O sea, es la niña
punk. Y así es su arte.
Exactamente. Es la niña punk que lee el libro del güey que le contaron.
Que ni siquiera existe ese libro.
Exactamente, ¿no? Entonces sí lo justifico mucho que sea como todo muy acá y el diálogo tan...
Es
que
es muy minucioso. Exacto. Sí. Y desde el guión, ¿eh? O sea,
el guión es
como detallitos que no puedes imaginar, así como la tela que hay en la maleta,
que no se abre.
Y además me encanta también, me encanta que nada más por juego, y eso sí, sé que no es como el gran valor de arte, pero todos los cameos que saca.
Ah, los cameos.
Los cameos me gustan mucho, pero también en los personajes en los que meten los cameos.
Pero a mí sí está cool. O sea,
está muy cool, sí, está chido. O sea, y es como los meten personajes que es muy bueno. O sea, la escena en la que se hablan los de los hoteles. Me encanta, o sea, me fascina, ¿no?
Es muy disfrutable. Sí, es súper disfrutable. Las pelis de Wes Anderson.
Y eso también me pasó con Isla de Perros. La disfruté muchísimo.
Y también ves los cameos, ¿no?
Sí, bien.
Y estos son de voz que se me hacen todavía mucho más bueno. O sea, yo no sabía que Ed Norton había salido en esta. Que además Ed Norton también es como super bae, entonces aquí hosbando, ¿no? Como, entonces sí, es como, güey, no mames, ¿no? Pero también en la que salen en Budapest, ¿no? Pero sí es como todo tan...
Siento que es como la persecución. Me gusta
la persecución.
Como los cambios que hacen, ¿no?
Ajá, también.
Es súper ingenioso con sus encuadres. Sí. Tiene movimientos súper bonitos, así como que sigue algún elemento, después lo sigue lateralmente y después sube, por ejemplo. No sé.
Sí.
Pero sí es como.
Sí, es mucho más que. Solo es simétrico.
Ajá, solo es. Ajá, exactamente. Sí, hay una composición.
Claro. No. No mames. No.
Por eso siento que es como comer un platillo, un este, como pastelillo gourmet, haz de cuenta.
O sea, como un postre.
Como un muffin, pastel, pero gourmet, ¿no? Así que tiene como cerezas y kiwi envuelto en mermelada, como todo está
claro, meloso. Claro, si lo comes mucho ya no.
Exacto, ya no te sabe, ¿no? Y también si lo comes rápido, entonces es como todo, es como ir yendo como escena por escena, disfrutando poco a poco como
sí, la estética. Porque también tiene como una comedia muy particular.
Además, ¿no? ¿No? Sí. Que también eso es otro que me encanta, o sea, los romantizados, o sea, la tragedia, las tragedias que se pasan en esa película son terribles, o sea, hablan de nazismo. Sí. Hablan de discriminación, hablan de muerte, así como a cada escena hay una muerte casi. Ajá. Casi.
Me gusta la forma en la que superan, digamos, que los problemas, eso está... Eso
pero no sé si es problema o es justamente romantizado, ¿no? Es como... Pero,
pues es que ya, siempre es como ya, ¿no? El viaje del héroe, ¿no? Siempre.
Y eso, ajá. Siempre. O sea, sí, obviamente, ¿no? Este es el viaje del héroe, pero... También siento que es como... Bueno, o sea, si lo ves desde Zero, ¿no? O, bueno, también me...
Pero es un héroe que ya está como en declive un poco, siempre.
Claro, sí, está herido.
El héroe herido.
Que es como de los dos, justamente. Que es la dinámica entre los dos protagonistas, justamente. Sí. ¿No? Como que es el héroe que va creciendo y es el héroe que va decayendo.
Sí, está padre.
Y sin necesidad de haber como este de pasar la antorcha, ¿no? Como estilo estilo Boku no Hero, ¿no?
Ah, claro, que eso es, ajá, que es como es el ideal de Boku no Hero. Es, mira cómo te voy pasando la antorcha. Uh-huh. Y es súper evidente. Y también es disfrutable, ¿no?
Claro. Pero sí, es este estilo y este romanticismo y esta crítica, justamente. O sea, yo no siento que se superan los problemas, es más como que se evaden, pero en este romanticismo.
Ah, bueno, sí, evaden.
Entonces es como, sí. También, al menos yo lo veo de esa manera, ¿no? Es como todo es tan meloso, tan poético, es como...
Sí. Y también tiene estos giros a la Wes Anderson en donde así nos hacemos amigos de los que están en la cárcel, pero buen pedo. Sí. Que llegan a ese punto en donde causan risa, sí, y los disfrutas, sí, un buen y los quieres.
Sí, 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 exacto. Sí. Que le quedas empatía, sí, con este güey que seguro violó a 1,000 personas. Pero sí. No te lo dice, ¿no?
No, o sea, no te lo dice.
Y tú dices, sí, que escape, güey. Bueno, o sea, entonces, sí, me gusta mucho esto, ¿no? Era un merezco. Sí. Si no lo han visto, ojalá lo vean, véanla como con un cafecito con mamabiscos ahí postre. Al lado.
Sí, con un postre.
Y con un postre.
Es perfecto.
Que yo diría, hagan ustedes mismos o vayan como algo muy rico. Sí, sería
muy
algo
bien.
Sí. Yo, la verdad es que no lo hice muy cronológica esta situación. Yo viví otra experiencia, pero está bien. Y pensando en la película que más... he visto, tal vez no he visto como en este momento, pero como a lo largo de la vida, hubo un momento en donde me traumé con Big Fish, sí, la vi un chingo de veces, Tim Burton, en ese momento no sabía como nada sobre el director ni nada similar, y bueno, otra vez, tiene como esta parte de chick flick, pero tiene fantasía, y sí genera como un mundo mágico que en aquel momento de mi vida cabe, o sea, yo podía estar en esa película perfectamente y vivirla muy bien. Y sí, me gustan como ciertas metáforas y símbolos, el vestuario, sí, el arte de la película me parece maravilloso, la actuación también, y un poco sentía que la historia pues ya la conocen, ¿no? Sentía que la duda que tenía el hijo como en creer en las historias de su padre era un poco como la duda que uno tenía de espectador en creer en la película, pero aún así estás como aferrado a ella, entonces como esa evolución de da igual, podemos creer lo que queramos, me gustaba un montón. Bueno, me gusta mucho. Y la que podría haber como en cualquier momento de la vida, hoy, mañana y toda la semana, es Before Sunset, que no sé si antes de la tarde.
Ah, sí. De la trilogía.
De la trilogía, sí, 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 sí. No, Before ya. Midnight, Before Sunset y Before
Midnight, ¿no? No. Fíjate que esa no la he visto, dicen que es, bueno, la segunda que es la mejor.
Es que bueno,
ya sé cuál es.
Bueno, este director tiene como un afán con las historias como a través del tiempo muy, muy largo, o sea, pasan 9 años, pasan 6 años.
No me acuerdo si era ese el mismo de Boyhood.
Es el mismo, sí, es justo el mismo, exacto, es el mismo que... Entonces como hace historias con personajes que se encuentran en un momento de su vida, después pasan años o sea, también para los actores pasan años y entonces ya físicamente se vuelven a encontrar y se ve la distancia del cuerpo y la vejez y pero bueno, escogí la 2 porque es la que más me gusta, pero las tres tienen como la misma estructura, que lo que me parece encantador es que es el encuentro de dos adolescentes jóvenes, no son adolescentes, son como jóvenes de 21 viajando por Europa, que se encuentran en un tren por azares del destino y se gustan un montón, deciden como bajar del tren y emprenden una aventura súper linda, sobre todo como la aventura de la conversación que tienen. Entonces, o sea, no solo es el espacio en el que están viviendo porque no conocen y porque están viajando, sino porque se están conociendo y están teniendo como un montón de temas en común, y lo que le da estructura a toda la historia desde que se conocen en la primera película, en la segunda película se reencuentran y en la tercera película ya los ves como una pareja, pues, casados y tienen una hija. Todas las películas se sostienen de su conversación, en serio. O sea, sí hay cambios de ¿cómo se dice? Como de espacios, o sea, no sé, van a un café, van a un cementerio, pero eso no es lo importante nunca, sino es de lo que están hablando siempre, y es genial. Como me pasó que la vi en... No, me identifiqué mucho con ellos. Cuando yo la veía sentía que yo podía estar hablando esas cosas. Y tiene... Este es lo que chiflick, lo siento, chicos. Lo siento.
No, a mí pero... sí, están infravaloradas las chiflick.
Sí, o sea,
la
verdad, definitivamente sí, voy a decir que sí. A mí sí me pasa. No, pues es una historia como romántica, pero me encanta la profundidad que tiene como en sus pensamientos y en los diálogos. O sea, el intercambio entre ellos dos y ese encanto que tienen entre ellos dos, hasta después tener conflictos cuando ya están casados, y eso también es muy chido, muy muy chido. Yo recomiendo la trilogía, wow. Amo la segunda, pero son muy lindas, muy muy lindas. Sí. Y, perdón, hay ciertos paisajes que valen mucho la pena.
Hay muy buenas tomas.
Sí, tienen muy buenas tomas. No, que también eso quería decirlo cuando hablé sobre Memorias de Antonia. Tengo una en la cabeza así, una imagen de una mesa gigante puesta en medio como de un jardín enorme. Muy larga la mesa, con manteles y un montón de gente que son todos los que se reúnen alrededor porque se han conocido, etcétera, etcétera. Son imágenes que se quedan muy clavadas, pues. Y que quieres vivir. Siento que he vivido esas cosas.
También lo que pasa con las chick flicks es que solemos pensar, bueno, no sé, igual no... como en esta cosa ochentera, ¿no? Donde, y noventera, que fue su boom con Nora Ephron. Y, o sea, escribiendo Nora Ephron, que son, todas son iguales. Y con sí. Tom Hanks de protagonista.
Sí, sí, sí.
Y tienes un email o lo que sea, pues, ¿no?
Sí, sí, yo sé nombres de muchas, pero...
Y puede ser mucho más, ¿no? ¿Sabes? O el clásico de los chick flicks, perdón, que es Harry, Sally...
Sí. Harry Mitchell.
Harry Mitchell.
Exacto. Que son como el... prototipo de, al menos de esa generación de chick flicks.
Esa está buena. ¿Sabes cuál está muy buena? Claro. Que quería recomendar desde que la dijiste, una que se llama About Time.
El viajero del tiempo.
Pero está muy buena, porque sobre todo se me hace muy interesante cuando meten todos estos como elementos fantasiosos.
Claro, el cuestionamiento como de qué pasa,
¿qué pasaría si esto,
mi
¿no?
pareja viaja en el tiempo? Sí, sí, es lo que
pierdo. Ah, o sea, suena bien.
Sí. Suena muy bien.
Sí, porque se embaraza
para más,
y...
pues,
sí, claro.
Que
claro,
lo
claro.
que uno podría pensar a
sí, 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 muchísimo.
Lo que pasa es que hay muchos chick flicks horribles.
También. Muy basura.
Sí, o sea, que son porque pues, nada más tienen que hacer películas, no sé, Hollywood.
Es lo mismo todo.
Sí, 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 basura sí. chick flick, pero hay buenos chick flicks.
Ok, las películas que más he visto. Se dan un tiro entre una cinta que se llama Atrápame si puedes, famosilla de Steven Spielberg.
Super Leonardo DiCaprio.
Y Tom Hanks, ¿no? Super
actuación. Sí. Es en las que sí veo cada año. Tiene unas grandes escenas. Toda sí. la persecución, las mentiras, como los trucos, las triquiñuelas.
No, la empatía con este personaje sí. es impresionante. El lazo que forma. Te cae súper bien porque es muy...
Las llamadas de Navidad.
Sí.
Las llamadas de Navidad. Son de mis partes favoritas.
Las llamadas. Sí.
No la has visto, ¿verdad?
Sí, sí la he visto. Es una policía que la está persiguiendo. Claro que sí, güey.
Descubrió tu póker.
Pero no, boom,
boom.
Sí, sí la he visto, güey. Okay.
Póker, póker.
No me gusta, pero...
pero esa es cool. Una. Y la otra sería... Los cronocrímenes.
De ¿Los cronopios infamas?
Buenísima película.
Es una película.
De hecho, está mejor el podcast que la película.
Pero el podcast está basado en una novela gráfica, ¿no?
Wow.
Pero la novela gráfica está basada en un poema épico, ¿no?
Sí. De hecho, y ese creo que estaba basado en un fragmento del Señor de los Anillos.
Muy buena peli, ¿eh? Sí.
Si no la han visto, anótenla.
Ay, no, ¿cuál era? Espera.
Cronocrímenes.
Cronocrímenes.
De un director español que se llama Nacho Vigalondo. Pues prácticamente es la película que yo utilizo para como sorprender a mis amigos. Ah, ¿quieres ver algo que te va a sacar de onda? Órale. No les digo nada, no les digo ni siquiera el título porque ya se intuye como que de qué va. Pero está muy chida.
Es de cronocrímenes, sí. Obviamente. Sí.
¿De qué será?
¿Quién sabe?
Es una primer, justamente.
Ah, no. Sí.
Primer es muchísimo mejor, pero...
¿Pero a ti te gusta más cronocrímenes?
Sí. Más que nada porque tiene como que una genialidad intrínseca al ser de muy bajo presupuesto. Tiene un reparto muy limitado y es puro
No sé qué tan bajo ingenio. Presupuesto tiene, güey. ¿En serio?
Bueno...
No sé.
Ahorita checamos IMDb.
Tiene 4 actores.
No, pero bueno,
se mueve en 3-4 locaciones diferentes y ya. Con eso hace toda su película.
Pero eso puede tener mucho presupuesto.
Pues. Sí. Pues es una casita en el campo.
Bueno, digamos que con poco hace.
Es lo que yo. Sea, no se ve austera, pues, la película.
No, esta vez. Uh-huh.
No necesariamente poco presupuesto, no lo sabemos, pero con pocos elementos en la película dice muchas cosas.
Y es como de esas cintas que las vuelves a ver para encontrarle cositas, como ustedes decían, para ir encajando las piezas. Serían esas dos.
Claro.
Amigo Alejandro.
Y bueno, yo continúo cronológicamente todavía. Esta no la he visto mucho, pero recuerdo que es una película fuerte que me marcó también. Se llama... The Wind That Shakes the Barley. Y es trata sobre la guerra de independencia irlandesa.
Oh, wow. El ejército revolucionario irlandés. Y está muy fuerte.
Freedom. ¿No es esa?
Esa es escocesa.
Sí, esa es escocesa. Nada más quería hacer el chiste de
Pero...
cultura.
Está muy fuerte porque. Porque ves, pues, todo el imperialismo británico aplastando a. El pueblo irlandés, ¿no? Y el sentimiento y la unión irlandesa y bueno, es que no sé si la historia de este mundo de en el que vivimos sea un spoiler, porque si es
tu obligación saberlo.
Si estudiaron historia saben pues más o menos en qué termina la peli, pero
es como la de Solo, ¿no? Se va a morir Chewbacca, ¿qué?
Pero bueno, o sea, habla de la independencia y está muy fuerte, pues, como todas las revoluciones o guerras por quitarte el yugo de algo, hay que hacer grandes sacrificios, hay que ver a gente morir, hay que pelear, ¿no? Hay que empuñar un arma, lo cual no es nada fácil. Y pues sí, está a mí me movió los intestinos, pues. Es fuerte.
Opa.
Y ya.
Y bueno, la última ronda. Pues, ustedes díganme número, ¿uno o dos?
Las dos.
¿Dos?
¿O las dos?
Las dos.
¿Las dos? Uno. Uy, ganó.
Pues las dos.
Sí, pues sí, las dos. Lástima. Pues entonces les voy a decir qué película siempre... puedo ver que me haya conmovido, es que las combiné un poco raro y también sigo un poco el orden cronológico, entonces pues esta no tiene mucho que la vi y se llama Vivir de Kurosawa, así Kurosawa. Salí de la función de cine como aparentemente sin expresión, pero fue porque pues sí, estaba muy impactado y eso que decíamos antes de cómo las estás pensando unos temas. Y bueno, y también por eso los ves en la peli, pero tampoco es tanta interpretación de uno, ¿no? Si hay unas pelis que tocan
en específico.
Y Vivir tocó las fibras personales y sobre todo de los problemas que me interesan, sí, de los problemas que me interesan en el mundo, así como las fibras más finas. O sea, dura considerable, como 3 horas.
3 horas, sí.
No la sentí nada. Y hace mucho que no tenía como esta sensación de revelación. O sea que, wow, no, además, sí, no, o sea, quedé impactado, pues, o sea, quedé varios días como con un KO, un knockout técnico. Y la otra, que es muy parecida, aunque no tuve esa sensación de, sí, de knockout, pero sí, sí toca mucho, pues es Alphaville. Además tengo como ya recuerdos de ustedes, además, con esa película, ya puedo contar esa anécdota. Que pues sí, como que siempre la intentamos ver en el peor momento, donde todo el mundo está súper cansado. Termina
de
es de mis pelis favoritas y me gusta un buen me gusta un buen, incluso el contexto en el que las he visto las veces que... Porque también la he visto un buen. Esa sí está pesada y me cuesta más de ver. O sea, sí, no la podría ver cualquier día. Aunque me gustaría. Sería como mi ideal poder verla siempre. Pero no siempre estoy equipado con las herramientas para verla. Y también porque al menos me pasa con esta. Que son tantas... Así como en Scott Pilgrim hay 1000 detalles. Entonces no te puedes fijar en todo. Aquí son tantas... Es lenta la película, de alguna forma, pero no alcanzas a pensar todo lo que quieres pensar cuando estás en la película.
Y es difícil como terminarlo de conectar, ¿no? Uh-huh. Siento, sí.
Necesitas como... No sé, como ver la película en lugar de 1x a 0.5 de velocidad. Y así tal vez como que podrías ir conectando todo. A pesar de que, claro, ¿no? El narrador parece que va muy lento, pero no, es muy, o sea, es muy rápida.
Wow, sí, sí, y el narrador, uf, esa voz así omnipresente, sí.
No, además es increíble.
Ya me está intrigando mucho esa película. ¿Qué es Alphaville? A ver.
Bueno, la
es una...
O sea, género de la película.
Sí, un poco para...
Bueno, la ponen como ciencia ficción, policíaca.
Es que ciencia ficción.
Suena, ¿sabes qué me suena? Como como un cine noir, pero futurista, ¿no?
Sí.
Sí, todo.
Lo viste muy bien.
Sí, acepto todo.
Sí, muy interesante, porque también la forma en la que se estructura el mundo, futuro. Lo hace solo como con pocas cosas, digamos.
Pues un poco como decía René en Los Cronocrímenes.
Claro.
O sea, también podríamos decir que tuvo poco presupuesto, pero no tuvo poco presupuesto. Y los elementos son... no tiene, digamos, que efectos especiales. Y vale. Es decir,
estás en otro mundo, sí.
Esos son bonitos porque como que las inferencias de cómo cambia el futuro son interesantes.
Es increíble.
O sea, y son como las reglas.
Las reglas, ¿sabes? Claro.
Sí, lo que ya está establecido y cómo se entiende, cómo puede ser tan distinto llegar.
Para intrigar un poco al podescucha, es un mundo en donde...
¿Al podracer?
Es un mundo en donde la Biblia es el diccionario. Y bueno, y van desapareciendo palabras, sí. Es increíble, así...
Suena como fanfare, cosas
así. Sí, muy del estilo.
Sí, ¿no?
Y bueno, la hizo Godard y está...
Ah, la hizo Godard. Uh-huh. Oh, wow. Ok, pues ya me llamó.
Además es muy loco que esa película que parece... Al menos a mí me parece lejana. Además, bueno, blanco y negro. Dices, ay, no, pues...
Sí. Es cosa del pasado.
Sí, uno al menos yo tengo como
sí, esa. Sí, el pasado no, era sí, claro. Negro. No, aparte sí está un poco lejos.
Sí, pues. Sí, debe ser como el 72, no sé, o 60, no sé.
Sí, deberíamos saber. Bueno, a ver.
Sí, debería saberlo, pero
no. No importa.
Y pensar, por ejemplo, que pues Godard todavía ha hecho cosas recientes y poder como tener ese contacto de, al menos compartir mundo, aunque es un pedacito, con él y ver qué está pensando. Está padre, que eso a veces ya no pasa. Con el cine, además, justo va a ser cada vez más difícil porque digamos que tiene, entre comillas, poco, ¿no? Uh-huh. El cine, pero a diferencia de un libro, no vas a encontrarte a, no sé, algún autor de hace 2 siglos. En cambio,
sí, con el cine sí puedes.
Sí,
aún puedes.
O sea, yo recuerdo estar en la cineteca y una viejita se me acercó y me contó que ella besó a Murnau y estaba súper emocionada. Yo me emocioné de que estaba tocándome la mano, o sea, porque estaba recargándose en mi hombro porque no podía aguantar la fila para la cineteca, y ahí me contó todo eso. Entonces yo estaba emocionado de que había, pues sí, o sea, acompañado a una viejita que besó a Murnau. Y
tú la besaste también.
Obvio.
Así terminó.
No, pero me dijo que se la aventó además. O sea, que lo vio y que... O sea,
bueno, Alphaville es del 64.
Ah, bueno. Ah. Bueno. Sí, parece muy lejana, ¿no? 64. Ni mi papá estaba naciendo, o sea. Y ahorita lo que están escuchando es un avión que estamos aterrizando.
Es el avión casa de Estados Unidos que quiere cancelar este podcast. Que está abriendo mentes. Incitando el AMLO. Sobre todo.
Sí, que no quiere que vean Alphaville, así que tienen que verla.
Sí.
Y bueno, ahí termino. Ahí termino mi top. Entre comillas, 5.
Nice. Un aplauso.
Entre comillas, 5, entre paréntesis, 10.
Sí, fueron como 10,
Bueno.
Yo tengo que poner. Me siento como, al menos a mencionar 2 más, pero y dar la quinta.
Ok.
¿No? Que hablando como la quinta, que bueno, primero quiero hacer estas menciones. Ahorita que decían del cine noir, me gusta mucho una película que se llama Kiss Kiss Bang Bang. Sale Robert Downey Jr. o Iron Man, como mejor lo conocen.
Tony Stark.
O más bien sale Tony Stark interpretando a Robert Downey Jr. interpretando a un güey que se hace pasar por detective. Y entonces toda la trama se desarrolla como si fuera un libro o una historia de cine noir, así el detective llega a la femme fatale, como a seducirlo para conseguir que resuelva un crimen.
La waifu fatal.
La waifu fatal. Waifu fatal. Y pero me encanta esa película porque, al menos para mí, igual y no para todos, pero se me hace muy impredecible porque cada cliché, cada vuelta que tú crees que puede pasar, o incluso en las que no crees que vaya a pasar, te cambia la expectativa. Totalmente. Entonces sí, es una comedia muy buena y bueno, súper recomendada, ¿no? Otra comedia además que también me gusta mucho, que es también de las que han marcado mi vida más recientemente, se llama Un pueblo llamado Pánico, que es francesa. No, es bien belga.
Es bien belga.
es de Bélgica, pues. Y muy buena, muy muy buena. O sea, también es una película donde cualquier cosa puede pasar, literalmente cualquier cosa. O sea, trata de un pueblo donde, y sobre todo de una casa donde viven un caballo no antropomórfico, o sea, un caballo, un indio americano y un vaquero. Y tienen su casa.
Suena como a chiste. ¿Un estadounidense?
Sí, sí, sí.
En un avión, okay.
Básicamente, ¿no? Y empiezan a pasar cosas así como irreales y cualquier cosa puede pasar. Y se me hacen esas películas que cada quien le encuentra su sentido porque al final no tiene ninguno, ¿no? O igual y sí lo tiene, pero también es muy personal, yo creo, del autor. Y, curiosamente, la más reciente que me ha marcado más ha sido... Y me voy a pecar de hollywoodense y sobre todo de marvelista, pero Doctor Strange. No Doctor Strange Love, ¿no? Platicábamos que nos gusta mucho, pero Doctor Strange a secas.
Bueno, Benedict Cumberbatch.
Bueno, Benedict Cumberbatch también es como ídolo.
Super actual, actor.
¿No? Super actor.
Ay, sí, lo queremos mucho.
Sí, en esta casa son Cumberbatchistas.
Sí, tenemos un pepino, güey. Es el bendito pepino. Está en nuestro altar.
Entonces, bueno, pues hablando del pepino y bendiciéndolo, ya le fue a pedir permiso para hablar. Pues justamente esta película que me pareció increíble en el sentido de que la vi no como una película de superhéroes, justamente. O sea, sí tiene esta fórmula clásica de Marvel que tanto le critican, pero sí exploró muchos temas que no se habían explorado o se habían explorado en otras películas que no son tan
vistas. Yo insisto que las mejores películas de superhéroes son de los superhéroes más, o sea, menos conocidos.
La lista B, ¿no? Que les dicen, los underground. Sí, Guardianes de la Galaxia, ¿no?
Sí, y por ejemplo ya en la segunda, pues no funcionó, porque ya habían...
A mí sí me gustó mucho, no más que la primera. Yo las
pero no tuvo el impacto.
No, para nada, pero sí me gustó mucho. Tiene muchos temas muy bonitos también esa película. Pero, por ejemplo, yo soy muy... O sea, le juego mucho al positivista, pero también soy muy metafísico en el sentido filosófico y en el sentido como común, ¿no? Así de chakras y demás. Uh-huh. Como diría Doctor Strange, ¿no? Pero incluso ya no nada más como el creer que hay una energía y todo eso, sino como en este sentido filosófico también de sentido de vida. Claro. Metafísico, filosófico, ¿no? Justamente. Y
wow, yo no lo he visto ahora.
Y se me... O sea, y sí se me hace... Además de que los visuales son impresionantes. O sea, de verdad, yo creo que es la película con mejores visuales de Marvel. Con mejor actuación de Marvel también. Y Bueno, no tanto, pero... Pero estos temas que explora, como estas relaciones entre los personajes, se me hacen también muy naturales. Y es eso, ¿no? Como buscar la temática. Ahora sí que no podría decir las temáticas, porque yo creo que cada quien tiene que encontrarlas.
¿Tú ya la viste, René?
Sí.
Y para mí además se me hace la mejor de Marvel, obviamente, y se me hace algo que una película que ha influenciado, la verdad, mucho mi pensamiento.
Wow.
Últimamente. O sea, no en el sentido de que tenga el tema, pero sí me abre la puerta justamente a ver otros temas. Y yo creo que abre también la puerta a discusión para muchos temas. A la gente que ve, o sea, religiosamente estas películas, ¿no?
Ya. Yeah.
Wow, qué interesante.
Y ese sería mi top.
Muy bien.
Top 20.
Los 10 más queridos.
Sí.
Ok. Yo... Para terminar, me gustaría mencionar y no dejar de mencionar
a Ewan McGregor.
Ewan McGregor, no. A Wong Kar-wai. Quiero mucho a Wong Kar-wai. Y creo que, bueno, me es difícil como pensar en cuál es la que más me gusta, pero viendo una que se llama El Gran Maestro,
The Great Master.
Esta es del 2013. Ajá. Fue cuando como la experiencia me sobrepasó. Y bueno, esta película es sobre artes marciales hongkoneses y como narra como la historia de Ip Man, ¿no?
Ah, claro. Ya sé cuál es.
Sí.
O sea, pero es Ip Man.
No, es Ip Man, Ip Man.
Donnie Yen.
O sea, es cuando ya está grande, ¿no? Cuando el personaje de Ip Man ya está grande.
O sea, es que este es un... O sea, como sobre la misma historia, es Wong Kar-wai hace el guión y hace la peli de su guión. Y no es como... Sé que hay como todas unas películas de Ip Man, ¿no? Como muy... no sé, queridas por la gente, pero es como una alterna de la misma historia.
Oh, wow.
La cosa es que... bueno, este director tiene... Es súper delicado y detallista y minucioso y clavado. O sea, sí, eso. Es un clavado. Y tiene como una mezcla en, un poco en su historia que se nota en sus películas. Como creció en Hong Kong, pero... en el barrio latino, entonces todas sus películas tienen música latina y las conjuga increíble con pues también tiene como una estética un poco sucia o algo similar, pero siento que es parte de la ciudad en la que creció, etcétera, etcétera. Con esta película, lo que a mí me hizo sentir fue como, o sea, salí extasiada, pues, del cine. No sabía que podía manejar un tema, o sea, artes marciales de esa forma. O sea, creo que por mi visión un poco limitada del tema. Pero a la mierda cómo lo hace. wow, o sea, los colores, los movimientos, los personajes, los diálogos, cómo conjuga la lo que suena con lo que estás observando y ajá, o lo que suena con lo que no estás viendo y sí, utiliza todo muy bello, me gustan mucho sus ojos y su escritura y su todo, sí, Wong Kar-wai, sí, y ya.
Una pregunta, ¿sale Bruce Lee o no sale?
No, no, no sale Bruce Lee.
¿El fantasma de Bruce Lee?
Bueno, la que me falta mencionar es una película que solo he visto una vez. Oh, creo que es la película más difícil. Bueno, junto con otras del mismo autor, ya salió a la conversación, David Lynch, y la película es Mulholland Drive. Bueno, pues me destruyó esa película, no soporté verla de una sola sentada, me tardé como una semana porque no quería
crear resistencia, ¿no?
Sí, no quería regresar a ella, era algo, es un producto incomprensible para mí, ¿no? Más para alguien que está como muy acostumbrado a una cierta forma de, una estructura de hacer cine, pero tiene su encanto en tratar de descifrarla, creo yo, ya cuando le vas encontrando como un poco el sentido, que también está sujeto a la interpretación, ¿no? Pero ya que armas las piezas está muy chido y suele verse como la mecánica del cumplimiento del deseo en un sueño. Entonces, ya que haces ya teniendo esa idea, ya la ves de otra manera y ya empiezas a ver como elementos que representan ciertas cosas y está muy cool. Otras películas del autor pues son muy similares, ¿no? Eraserhead, Lost Highway. Tiene unos cortos increíbles, aunque la mayoría son pues indigeribles también. Le tengo mucho cariño a Rabbids, no sé si, si conozcan Rabbids.
Pues también Twin Peaks, ¿no? Que también es.
Y pues está con
él. ¿Ves cómo no respondió con Twin Peaks? ¿Sabes por qué quieres saber? ¿Quieres saber por qué?
¿No te gustó Twin Peaks?
Es que no la he visto.
Me la recomendó, la vi y no la vio. Pero y no la he visto.
¿Con la original o la nueva? La nueva está.
¿Está buena?
Está bien.
Yo vi la original.
Sí, la original es muy buena. La nueva.
Laura Palmer se llama. Sí, que dormí. La
chica.
La muerta. Chica. Laura Palmer.
Son de esos nombres que no se te pueden olvidar. ¿Sí? Como Gabriel Pasternak.
Gabriel sí. Pasternak.
Pasternak. Sí, ya. Wow, Lynch, sí, es todo un reto verlo.
Eso me deja a mí para cerrar, lo cual es muy comprometedor, pero bueno, haré mi mejor intento.
Confiamos en ti.
Sí.
Bueno, mi última película, igual obedeciendo al orden cronológico, es desde luego otra película de animación japonesa. Okami Kodomo no Ame Toyuki, es decir, Wolf Children en inglés.
Ah.
Y es pues trata sobre una señorita que va a la universidad y se encuentra con un, pues con un duda un tanto misterioso que resulta ser un hombre lobo. Entonces se enamora evidentemente de un hombre lobo, porque ¿quién no lo haría?
Sí, sí.
Y tiene hijitos lobitos, pues.
Ay, y son tan bonitos.
Y son encantadores.
Son súper tiernos.
Son encantadores y pues ya trata de pues las dificultades de criar en la sociedad moderna algo.
Alegorías.
Algo así. Y pues el que cada quien encuentre su camino.
Tiene unas tomas estas, muy bonitas.
Sí.
Tiene una toma impresionante cuando el lobo hijo.
El lobito está siguiendo al zorrito.
Sube hasta la cima de la montaña y se ve todo el valle. Esa toma es grandiosa.
Ay, a mí me encanta cuando están los tres en la nieve. Corriendo, bueno, ella corre y
ellos.
No mames, sí. Es súper lindo.
Es una película muy emotiva.
A mí me llenó de ternura, no podía superar su ternura de los dos chiquillos.
Cuando están
no
súper chiquitos, no
podía, me invadió días.
Las escenas de la escuela, ¿no? Muy bonita. Es la introducción así, ¿no?
Que al principio, sí.
Al principio es como, se me hace una.
Sí, la escuela también, cuando van todo el problema de ir a la escuela. Y...
Sí, claro, claro, los dilemas a los que se enfrentan.
Y la mamá, sí. Esa sí es la mamá lucha.
Claro,
la mamá lucha.
Ella sí,
que la madre soltera, claro.
Sí, sí.
Y que se va y tiene que aprender a plantar y todo eso está muy chido. El campo, la casa donde viven en el campo está preciosa, sí.
Sí.
Bueno, tiene unos paisajes hermosos, tiene lobos que me encantan los lobos, top 5 de mis animales favoritos.
Ahorita empezamos esa ronda con Álvaro, pero después
de top 5 para que aviente 20.
Pues ya básicamente está aquí porque la vi con una persona querida que no ve anime, pero pues ya compartimos ese momento y se me quedó grabado y ya, por eso es que está al final, porque también fue hace como un año cacho, una cosa así.
También eso pasa, ¿no? También importa con quién ves las películas.
Por supuesto.
Justo la compañía que eliges para ver las películas, porque también la gente ve películas muy diferente, ¿eh? O sea, como... Yo me he topado con gente que es súper picky para que los acompañes viendo películas, o con gente que le encanta decir chistes en las películas, o con gente que, no sé, lo que sea, y sí, ser compatible en ver películas es no
difícil.
Es...
No, ajá. No.
Es difícil. Y también es por momentos, ¿no? Como tú dices con el amigo Jedi, ¿no? Que
claro.
Es como una y otra. Sí, sí, sí. O también cuando no decides tener... estar acompañado para ver una película.
Las películas que decides verse solas.
Claro,
también son como muy importantes. Hace rato mencionabas una, o no me acuerdo quién mencionaba una que se le hacía, ah no, tú, que se te hacía muy personal, no me acuerdo cuál era. Creo que era, ya no me acuerdo muy bien.
¿De Satoshi Kon?
Creo que sí. Pero sí, bueno, Wolf Children, muy muy bonita.
Sí. ¿Tú lo viste en una?
No.
Te toca.
Yo tengo una duda, la verdad, porque no investigué mucho. ¿Es del mismo no estudio o tal, no sé, pero esta, la del chico y la bestia? O sea, creo que tienen
como
creo que tienen una relación, ¿no? O sea, no que estén en el mismo mundo, pero...
Ah, wow, qué
cosa. Eso estaría muy padre, pero que tienen una relación, no me acuerdo si es del mismo productor o algo así.
Wow.
Comics Wave es el...
¿El animador?
La compañía.
La casa Comics Wave
Inc. El director es Mamoru Hosoda.
Qué mamoro su
nombre. Qué mamoro.
Que se joda.
Y pues sí.
Pues bueno.
Well. Well.
Ok. Pues nos despedimos, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. También pueden suscribirse al canal de Los Cronopios Sin Fama en YouTube, en donde semanalmente encontrarán contenido relacionado con el amplio mundo del cómic, la televisión, el cine y la literatura, así como relatos o audiolibros, si prefieren llamarlos así. Pueden escribirnos a loscronopiosinfama@gmail.com. Envíenos sus comentarios, dudas, sugerencias, similares y anexos. Háganos saber cuál es su top 5 de películas y nosotros con gusto les respondemos. Sin más que agregar, se despiden de ustedes...
Alejandro.
Álvaro.
José Antonio Mid.
Carisa.
Y René. Nosotros somos Los Cronopios Sin Fama. Bye. Hasta la próxima.
Adiós, y soy Brian. Bye.
Hablemos ahora de historias de cronopios y de fama.
Obviamente, la continuidad del tiempo ha sido interrumpida creando esta secuencia de eventos resultando en esta realidad alterna.
Más claro, Doc.
Sí, déjame ilustrarlo.
Lo que me doy cuenta es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo.
Imagina que representa el tiempo, el futuro y el pasado.
El tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no es un detalle esencial en su manera de ser.
La gente asume que el tiempo es una progresión estricta de causa y efecto, pero de hecho, desde un punto de vista ni lineal ni subjetivo, es más como una gran pelota que se bambolea y trastabillea, cosas del tiempo. ¿Sabes?
Pues ahí está todo el misterio del tiempo, ¿no? ¿Qué hace que uno sea el mismo a lo largo del tiempo? Sin embargo, uno ha olvidado la mayor parte del pasado. Lo que se recuerda del pasado es mínimo, ¿no? Y lo que se olvida es casi todo. Cada día somos ahora miles de percepciones, miles de recuerdos, de nostalgias, quizá de infiernos y de cielos también.
Tu nombre era Cronopio.
Un minuto quizá que se enardece hasta la incandescencia.
que alarga el arrebato de su brasa, hay tanto más hacia lo eterno mínimo, cuanto es más hondo el tiempo que lo colma.
La vida en sí es solo una visión, un sueño. Nada existe salvo espacio vacío, y ustedes no son más que un pensamiento.